Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche.
¿Qué tal? Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, partidazo, Cadena COPE. Aquí estamos, jueves de agosto. Van pasando los días, ¿eh? Jueves de agosto. Ya llevamos 5 días consecutivos trabajando después de las vacaciones de verano. Jueves día 22. Y esto ya va cogiendo velocidad de crucero en este arranque de temporada de partidazo, que es una temporada realmente apasionante. Es una gran noche, ¿eh? Una gran noche en Madrid. Y seguro, ¿de qué te ríes, Fouto? Y una gran noche seguro que en todos los rincones desde los que nos están escuchando. Hacemos radio, somos, como dijo un amigo mío, somos esclavos del ocio de la gente. Mientras los demás se divierten, aquí estamos nosotros, también divirtiéndonos, pero a nuestra manera.
Y querían televisar este programa, madre mía.
Este programa no se puede televisar.
No se puede televisar. Solo se puede escuchar.
Efectivamente. Esto es radio. El que quiera tele, que coja tele. Pero esto es radio, medio radio, que dice el otro. Pues nada, aquí estamos. Y nos alegra muchísimo que estén con nosotros, sea donde sea, en un chiringuito, en un coche, en casa, en la habitación, en el trabajo, donde sea. Gracias por escuchar la radio. En un día en el que uno de los nombres propios ha sido Keylor Navas, el portero del Real Madrid. La semana que viene sabremos dónde juega Neymar y Keylor Navas. En el primer caso, en el caso de Neymar, hoy no ha habido grandes novedades. Digo que no ha habido grandes novedades porque ya uno empieza a tener que renunciar a contarles a todos ustedes los titulares de todos los periódicos del mundo, de Europa especialmente, y sobre todo de España, sobre dónde va a estar Neymar y las ofertas que rechaza el Paris Saint-Germain. O sea, es increíble porque hoy el prestigioso L'Equipe, que es muy prestigioso, pero que entra al juego en todas también, pues hablaba de esa oferta de Keylor, James y Bale, más 100 millones de euros del Real Madrid por Neymar. En el Real Madrid, lo más importante es que aseguran que no han mandado a nadie a Francia, a París, para negociar con el Paris Saint-Germain y tratar de fichar a Neymar. Nadie del Madrid ha ido a París para intentar fichar a Neymar. Pero no dicen en el Real Madrid que vayan a descartar el fichaje de Neymar. Están agazapados, a la espera de lo que suceda la próxima semana. Si se complica lo del Barça y Neymar, ahí está el Real Madrid como la alternativa con la que el Paris Saint-Germain se puede quitar de encima a Neymar y con la que Neymar puede, de alguna forma, conseguir jugar en uno de los mejores equipos del mundo. Luego nos va a contar Arantxa Rodríguez la versión, insisto, desde Madrid del asunto Neymar y del asunto Keylor Navas, que parece que sí, que quiere irse al Paris Saint-Germain porque se ha activado esa opción de jugar en el Paris Saint-Germain. Del resto, hoy por ejemplo se ha hecho oficial la cesión de Kubo al Mallorca. Kubo, el jugador, el prometedor jugador del Real Madrid, no contempla opción de compra. Evidentemente el Madrid no quiere perder los derechos sobre este jugador. Y estas son las primeras palabras como jugador mallorquín de Kubo.
¿Ilusionado con tu primera temporada en Primera División?
Sí, de hecho tengo mucha ilusión y muchas ansias de poder jugar.
¿Has hablado con Marco Asensio, que sabes que estaba en este club, te ha dado algún consejo?
No, pero me trató muy bien porque, bueno, durante la pretemporada y eso, pero él está emocionado, es mejor dejarle tranquilo.
¿Hubo preparado ya para debutar el domingo, no?
Vale, bueno, eso por mí sí. Eso ya se verá.
Bueno, pues es lo que dice Kubo, que es un chaval, parece, de lo más educado y de lo más simpático que hay. A su llegada a Mallorca, donde mañana va a ser presentado. A Sergio González, el entrenador del Valladolid, le han preguntado hoy en rueda de prensa por la posibilidad que planeó en las últimas semanas de que Kubo fuera cedido al Valladolid de Ronaldo. Esto es lo que ha dicho Sergio, no tiene desperdicio la reacción del técnico del Valladolid.
Kubo, es que la verdad que a mí no se me ha dado la opción de poder valorar a Kubo. O sea, todo lo que habéis dicho vosotros y lo que ha dicho Pedrerol, que le está dando una importancia, parece que haya escrito misa, ¿no? Al final ha dado una opinión, pero ha dado una opinión en la que ha sentido una información en la que no ha venido por estos lados. Entonces, si Kubo ha decidido irse a Mallorca, habrá tenido sus opiniones, sus consejos para poder ir allí. No tengo nada más que decir del tema.
Me hace mucha gracia la naturalidad de Sergio. Valoro mucho cuando ya alguien se pone delante de un micrófono y es natural como la vida misma y con todo el respeto del mundo dice lo que piensa muchas veces sin pensar lo que dice. Y Sergio es un tipo excepcional en ese sentido. Es uno de los que todavía se ponen delante de un micrófono y sale así, a pecho descubierto, y da gusto escuchar al técnico del Valladolid. Por cierto, que el Real Madrid a partir de esta temporada elimina la llamada cláusula del miedo. Es decir, cuando el Real Madrid juegue contra equipos que tienen en sus filas equipos cedidos por el Real Madrid, esos jugadores podrán jugar contra el Real Madrid. Ojo, son muchos, ¿eh? 8 en Primera División. Kubo, que está en el Valladolid. Odegaard. En la Real
o en el Mallorca.
Perdón, en el Mallorca. Es que venía de lo de Sergio. Kubo en el Mallorca, Odegaard en la Real, Reguilón Sevilla, Mayoral,
Levante,
Óscar Rodríguez, Levante,
Leganés,
Lunin, Sánchez y De Frutos, Lunin, Javi Sánchez y De Frutos están en el Valladolid. O sea que son 8 nada menos, ¿eh? 8 jugadores del Real Madrid cedidos que este año podrán jugar contra el Real Madrid. ¿Qué les parece a ustedes esto? Vamos a escuchar sus respuestas porque hoy esta va a ser la pregunta para nuestros expertos Movistar. ¿Qué les parece que el Real Madrid pueda enfrentarse a jugadores que tiene cedidos y por tanto le puedan meter algún que otro gol en partidos importantes? ¿Dónde tienen que enviar los mensajes?
Al WhatsApp del partidazo, como siempre, al 637-230010.
Hemos conocido hoy un nuevo extracto de la entrevista que ha concedido Cristiano Ronaldo a la televisión portuguesa TVI. Como hay pocas entrevistas, claro, cuando te dan una tienes que partirla en 3 o 4 días, que es lo que está haciendo la televisión con buen criterio para estirar un poco el chicle. El caso es que sobre Messi, esto ha dicho Cristiano Ronaldo.
Eu não tenho dúvidas nenhuma que ele faz melhor jogador e eu faço
melhor. Eu não tenho nenhuma dúvida de que ele me ha hecho mejor jugador e eu le he hecho mejor jugador a ele. E isso não é casualidade. Todas as grandes rivalidades são sanas e são buenas. Eu admiro muito a carreira que ele ha tenido e lo he dicho públicamente. A ele também le gustava essa rivalidade e ele admitiu que quando nós ganamos as 3 Champions se sintió disgustado e isso é normal. Como a mim também me disgustava que ele também ganara coisas com o Barcelona, mas é uma rivalidade boa que existe no futebol. Y por eso yo tengo una buena relación profesional con él.
Profesional.
¿Nunca sentaron juntos?
¿Nunca has cenado con él?
No, pero ¿por qué no? No veo ningún problema. Él es argentino, mi novia también, y por eso no veo ningún problema.
No veo cualquier problema.
¿La novia de Ronaldo es argentina?
Nacida en Buenos Aires.
Ah, sí, pero es española de pasaporte y de crianza y todo eso, ¿no?
Sí.
Bueno, está Joseba, está Fouto, a los que hayan escuchado, está Alberto Arauz, está Tomás Guas en Barcelona. ¡Hola, Tomás!
Estoy abrazado al Monito Vargas.
Al Monito Vargas. Ha ganado el español 3-1 al Zoira ucraniano en el partido de ida de la última ronda de la fase previa de la Europa League. Lo que cuesta entrar en la Europa League también, ¿eh? 3-1, insisto, comenzó perdiendo, pero después marcaron Ferreira, Javi López y el Monito Vargas, que es un fichaje que da mucha esperanza al español. Creo que ha costado 10 millones el Monito Vargas, una cosa así. ¿No?
No, es el más caro.
El más caro de la historia del español. Sí, 10 millones, ¿eh? 10 millones he leído yo este verano.
10 millones, sí. Bueno, lo vendremos por 3.
No,
por 3,
que no, hombre, que no.
Es la cosa tradicional.
Está Luis García. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Roberto Palomar. Hola, Roberto.
Muy buenas, aquí estamos.
Y está, hombre, David Bernabéu. ¿Qué tal, David?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Bien hallado, me alegra mucho poder hablar contigo. Te escuché la semana pasada.
Lo mismo digo.
Sí, pues aquí estamos.
He sido nacido este verano.
Sí, lo sé. Por eso digo, no.
Es como el mono Vargas.
Sí, eres el monito. El monito es Luis. Pero
escucha, bien hallado es como te dicen bienvenido, ¿no?
No, bien hallado es que por fin apareces.
Que por fin aparece,
sí,
¿no?
Me suena más a eso, ¿no?
Hombre, aparezco contigo, por fin apareces tú también.
Efectivamente. Bueno, aquí estamos todos juntos y estamos encantados de estar juntos porque además,
eso es lo importante.
¿Para qué nos vamos a llevar mal? Con los pocos que somos. Marcelino, bueno, espera, vamos a ir a Cornellá a ver si hay alguna noticia de última hora porque, insisto, ha ganado el español este partido 3-1 ante el Zoira y está allí Juan Arias, nuestro compañero de Copa de Barcelona. Hola, Juan.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas. ¿Que había ambiente en el campo? ¿Qué sensaciones hay por allí?
No mucho, lo mejor desde luego el resultado porque ha habido dos partes muy diferenciadas. En la primera parte el conjunto ucraniano se ha adelantado el marcador en la recta final, 0-1, el español estaba jugando muy mal, pero chico, la segunda parte lo cierto es que ha sido un vendaval blanqueazul, ha marcado Ferreira, ha fallado un penalti granero, ha marcado Javi López y ha cerrado el resultado 3-1 el Monito Vargas, que efectivamente es el fichaje más caro, un poquito más que Borja Iglesias, y desde luego el 3-1, y tal y como ha ido el partido, pues es un resultado óptimo para la vuelta que se va a jugar el jueves en una ciudad que se llama Zaporía, porque lamentablemente Lugansk, que es la sede del conjunto ucraniano, es zona de guerra, parece mentira, pero todavía estamos en Europa con zonas en conflicto bélico. Y por tanto, pues el español, creo que haciendo un partido como la segunda parte de hoy, debería pasar ya a la fase de grupos de la Europa League. El partido se va a jugar el jueves a las 19 horas, hora de aquí.
Perfecto. Oye, ¿dónde juega el Monito exactamente? ¿Cómo juega? ¿Qué tipo de futbolista es?
Extremo izquierdo, muy habilidoso y sobre todo tiene un disparo con la pierna derecha a media y larga distancia, buenísimo. Las clava todas en la cuadra.
Joder. Tal y como lo has presentado, no sé qué hace el Madrid intentando fichar a Neymar y a Pogba.
Algunos hablan de jugador revelación de la temporada, pero bueno.
Joao Félix entonces es un... Vale.
Por cierto, bueno, por Borja Iglesias también pagaron 10 kilos al Celta, ¿eh?
Sí.
Por eso, que yo creo que hay un pico ahí de diferencia que lo hace, le convierte en el fichaje más caro de la historia.
Vale, Juan, mantenemos esa línea abierta por si hay cualquier protagonista, ¿de acuerdo?
¡Que se ponga el mono! Correcto.
El mono, que se ponga el mono. Marcelino no podrá contar con Carlos Soler cerca de 2 meses. Una lesión importante para el Valencia, ¿eh? Ayer tuvo un golpe en el entrenamiento y os he confirmado que tiene una lesión en el ligamento lateral del tobillo derecho. ¿Te das cuenta? Cuando se tuercen las cosas en un sitio, se tuercen de todas formas, ¿eh? Con líos, con lesiones, con mal resultado en el arranque de temporada. Ahora, lo de Carlos Soler. Todo el ánimo para Carlos Soler. En principio, 6 semanas de baja. Mañana tenemos fútbol otra vez, de Primera División y de Segunda División. Liga Santander y Liga Smartbank. En Primera, a las 8, Granada-Sevilla. Y a las 10, Levante-Villarreal. Va a apretar en Granada, ¿eh? Granada-Sevilla a las 8 va a apretar. El calor, digo.
No te creas.
¿No?
Hay veces que refresca en Granada, que está Sierra Nevada cerca.
A las 8 de la tarde de mañana de agosto. Vamos a ver. Y un partido de la segunda jornada de Segunda División se juega mañana también. Albacete-Girona, es a las 10 de la noche. Por cierto, Estuani no ha ido con el Girona. A mí me sorprende que Estuani no lo fiche en cualquier equipo de Primera. Si creo que cuesta... No son 7 millones de euros.
Sí, son 7 millones y medio de cláusula.
El tío que metió 19 goles en
claro,
Primera.
Lo que pasa es que yo creo que el Girona le está ofreciendo renovar y un contrato al alza. Y ahí están en ese tira y afloja. Porque evidentemente ofertas tiene para llevárselo y 7 millones paga a cualquiera. Lo que pasa es que esa es la cláusula.
Quiere jugar en Primera.
Al final, sí, sorprendente, sí.
Al final la tiene que pagar el jugador. El club tiene que llegar a un acuerdo con el jugador y el jugador pagarla.
Ya, bueno, pero vamos a ver que un equipo de Primera tendrá más posibilidades de darle un buen sueldo a
Stuani. No, si ofertas tiene, ya te digo.
Pero es que además Stuani no es para permanencia.
Pero el Girona
es para jugar en Primera arriba.
El Girona está intentando retenerlo porque no olvidemos que el Girona acaba de bajar de Primera División y también tiene tela.
Pero por ejemplo,
pero sí que es sorprendente que no haya ningún equipo que apriete.
Eso es, que no haya equipo de
Porque además tenía... Stuani es fichar sin ningún tipo de riesgo. Es un jugador que sabes que te va a garantizar goles cada temporada.
Pero también el destino de Stuani era claro si no le hubiera roto 2 veces la nariz a David López, que era el Español.
Pero justo. También poneros en la piel del chaval.
Ese era el destino.
Que claro, bueno. Que dirá, ¿qué hago? ¿Me voy al Español, a Primera División?
A jugar en Europa.
O el Girona que me está aquí apretando, que me suben el contrato. Que...
Yo no sé si por qué no lo ves claro, si lo vemos todos clarísimo.
Sí.
Que es jugar en Primera ganando más dinero.
Claro, pero vosotros estáis diciendo que es que, ¿por qué no lo ficha nadie? No, si lo quieren un montón de equipos. La historia es que, claro, que tienes que pagar la cláusula y tiene que ir el jugador a pagarla. Y supongo que del Girona están intentando que el jugador no se vaya.
Va a hacer 33 años también, ¿eh?
Bueno, ¿y qué? Pero es un delantero.
Pero tiene dos buenos, te hace, ¿eh?
Bueno, 33 años, ¿eh? Son muchos. Cuidado, no es una apuesta de futuro, ¿eh?
Ha fichado el...
Messi tiene 32. No ha dado síntomas, ¿eh?
Messi tiene 32, es una gran frase, ¿eh?
Claro.
Mira, y ahí está. Todavía tiene sitio en el Valle.
Yo lo fichaba.
27 grados mañana en Granada a esa hora.
Ah, perfecto. Una temperatura fantástica. Me encanta.
Castaño, 32 años Messi.
32 sí, años Messi. Ya te queda 32, poco, Guas. Ya te queda poco que aguantar. Tranquilo.
Un empujoncito.
El día del retiro. Guas, ¿el día del retiro de Messi va a ser el día más feliz de tu vida?
No. Te lo digo sin ninguna broma. El día que se vayan Cristiano y Messi, el vacío va a ser bestial.
Ya tenía que meter Cristiano en la ecuación.
No, los dos. Messi me parece una cosa escandalosa. Escandalosa, ¿qué vamos a decir de todo eso? Pero es que lo que hemos vivido... Como dice muy bien Cristiano lo que has leído de la entrevista, no se entiende el uno sin el otro. Que lo que hubiera sido Messi solo, o sea, que si el segundo de a bordo hubiera sido Neymar, hubiera seguido a jugar, ¿verdad?, con el mango fuera, con perdón. Y Cristiano lo mismo. Entonces la gracia es haber coincidido en el tiempo. Esto lo veremos nunca más, hombre. Competencias, es decir, como que Nadal, Federer, Djokovic, dígame usted, ¿qué quiere ese otro?
Yo creo que le ha hecho más falta Messi a Cristiano que Cristiano a Messi.
El Mallorca ha fichado a Yanis Salibur, viene del Guingamp, aparte de lo de Kubo, y el Betis ha presentado a Alex Moreno. En segunda, el Almería ha recibido la cesión de Valentín James, supongo que se dice así, Valentín James. James.
Hombre, casi todos son James menos James.
Menos James, ¿no? Por eso. Yo ahora cuando veo James ya me escapa un poco. El Huesca tiene la cesión de Rubén Yáñez, del Getafe. Y el Girona ha presentado a Jona Ramallo y Carles Planas ha dejado el equipo, es lo más importante. Y en el Liverpool ha renovado Oxlade-Chamberlain. Y la Fiorentina ha presentado a Ribery, a Fran Ribery. Esto en fútbol, donde hay otra noticia, que el Racing de Santander ha denunciado al Málaga por presunta alineación indebida en la primera jornada.
Sí, señor. Es una denuncia que ha entrado en tiempo.
Me gusta que empieces las diferencias. Sí, señor.
Sí, sí. Es una denuncia que ha entrado en tiempo y forma porque fue presentada el lunes por el Racing, donde alude que en el primer partido de Liga hubo alineación indebida del Málaga. Supuesta alineación indebida. El Racing se basa en las bases de la competición, que son las normas que regulan la competición profesional, donde dice que no se permite que haya más de 6 jugadores del filial en la convocatoria. Y el Málaga tenía 9. Pero claro, el reglamento habla de alineación indebida solo cuando hay menos de 7 jugadores profesionales en el campo. Y el Málaga siempre tuvo 7. Es decir, que yo creo que no hay alineación indebida, sino hay una convocatoria indebida, que no se sanciona evidentemente con la pérdida del partido, sino con una multa económica. Pero bueno, esta es mi opinión, que no tiene por qué ser la del comité de competición, que Juanma va a decidir la semana que viene, el próximo miércoles.
Qué prudente te has vuelto esta temporada. Esta es mi opinión, que no tiene por qué ser.
Es que el comité de competición se tiene que reunir y
te das cuenta que otras temporadas montabas un pollo ahí. No, esto es lo que hay.
No.
Pero has cambiado
una
un poco
opinión,
¿puede
no,
ser que
no
el verano,
vinculante.
Puede ser que el verano te haya cambiado un
el
poco.
El verano resetea y oxigena.
Y
mucho.
Que no esté Lama en la radio también te beneficia.
Que Lama no esté da mucha estabilidad.
Eso es.
Emocional.
Es tremenda la frase, ¿eh? Que el ama no esté da mucha estabilidad, me encanta. Baloncesto, último partido antes de viajar a China de la selección española. España le ha ganado 102-70 a la República Dominicana, partido que se ha disputado en Madrid y que ha servido también como homenaje al Chicho Sibilio, fallecido recientemente. Ha estado en el partido Pilar Casado. ¿Está Pilar? Hola, Pilar.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas. ¿Había mucha gente en el Palacio viendo el partido?
Lleno, hasta la bandera.
¿En serio?
Lleno hasta la bandera. El cartel de 9 billetes ya se colgó ayer. Se vendieron en las últimas 24 horas las 500 que restaban. Hay muchos aficionados de la República Dominicana en Madrid. Hay muchos dominicanos residentes en Madrid. Y es una noche de agosto sensacional para ver al equipo nacional. Si tú estás encerrado entre cuatro paredes.
No, pero vemos pasar la vida por la ventana y disfrutamos.
Bueno, pues entre esas vistas que tienes, como digo, es una noche fantástica para venir a ver al equipo nacional, que le ha ganado 102-70 a la República Dominicana. No ha tenido excesiva historia, al menos competitivamente hablando, porque aunque la República Dominicana es un equipo que está clasificado para el Mundial y que va a jugar esa Copa del Mundo de China, evidentemente hay diferencia entre unos y otros. Se han seguido probando cosas, se ha divertido la gente y ahora estamos esperando a ver si empiezan a comparecer por la zona mixta.
Perfecto, pues estamos enseguida de nuevo por ahí con Pilar Casado. En tenis se ha celebrado el sorteo del US Open, que arranca este lunes. Nadal va a debutar contra el australiano Millman. Evita a Federer y a Djokovic, lo del serbio ya se sabía, hasta una hipotética final. En ciclismo se ha presentado la Vuelta Ciclista a España hoy, o sea, el acto de presentación ya con los equipos previo a que arranque la Vuelta, en Moraira. La noticia ha estado en que el ecuatoriano del Movistar, Richard Carapaz, que fue el ganador del Giro, no va a correr la Vuelta por culpa de una caída que sufrió el pasado domingo en un Criterium que corrió por su cuenta y riesgo, sin que el Movistar, según informa Sergi López Egea, nuestro compañero del periódico de Cataluña, supiera absolutamente nada. Con lo cual creo que en el Movistar tiene un rebote porque lo querían, evidentemente, como reclamo en esta Vuelta y como líder en la Vuelta. Lo que pasa es que como se va a ir del equipo, yo creo que va un poco a su bola y hizo lo que le vino en gana. Se fue allí al Criterium, se cayó y ahora no puede correr la Vuelta. Es tremendo. Motor. Jorge Lorenzo vuelve a subirse a una moto este fin de semana en Silverstone, 4 grandes premios después. Por cierto, no ha atendido o no ha respondido a preguntas en castellano, en español. Le han ido los periodistas a Márquez. ¿Qué le parecía que Lorenzo no respondiera en español? Y claro, es que le pones el trapo y entra.
Lógicamente tienes que estar para las buenas y las malas. Seguramente pues quiere evitar preguntas, porque bueno, quizá en el calentón, quizá en casa, pues con las dudas, se movió hacia un lado, hacia otro, sin pensar bien las consecuencias. Al final, cuando te comprometes en un proyecto ganador como es Honda, pues tienes que seguir a ese proyecto, como lleva la frase en el casco, ¿no? Si eres un campeón, pues tienes que demostrar que cuando confías en algo, lo tienes que hacer.
Los de las motos se dan unos palos tremendos, ¿eh?
Ese palo es terrible.
¿Por qué no hacen esto los del fútbol, hombre? Y nos animan un poco el cotarro. O sea, es que da gusto escucharles cómo satizan a Rossi, a Lorenzo, cuando estaba Pedrosa, ahora a Márquez, tal. De verdad, no se cortan, ¿eh? Es increíble. Y en golf ha comenzado hoy en Atlanta el torneo final del PGA Tour, con Jon Rahm optando a la victoria. El ganador de este torneo, si tienen ustedes hijos, póngalos a jugar al golf, porque el ganador de este torneo se lleva $15 millones. El que gane este torneo se iba $15 millones de aquí al domingo. O sea, no es que tenga que estar, ¿sabes?, matándose a jugar al golf un año entero. No, no. Bueno, ya el que llega aquí llega a los 30 mejores. Pero de aquí al domingo, $15 millones. Bueno, ¿qué? ¿Qué te quedas así? Foto.
No, no, no,
Bien, ¿no?
Mira, Juan Arias, Barcelona, ¿con quién estás?
Con el autor del tercer gol del Español, un golazo que le va a dar mucho oxígeno, sobre todo de cara al partido de vuelta que se va a jugar en Ucrania. Matías, de momento, como hay poca confianza, Matías Vargas, que has marcado un golazo con la pierna derecha como marcaste uno recientemente, ¿no? Parece que es tu especialidad. Buenas noches.
Sí, bueno, me siento por ahí cómodo ese tiro al segundo palo, pero bueno, muy contento por la victoria.
¿Te escucha, Juanma?
Hola, Matías.
Hola, ¿cómo están?
¿Puedo llamarte Monito?
Sí, obvio. Todo el mundo me llama Monito, así que despreocúpate.
Es que me encanta decir en la radio hola Monito. Decir hola Monito y que me digan buenas noches es súper súper guay, tío. ¿Y de dónde viene lo de hola Monito? O sea, lo de Monito.
Monito es hereditario. Mi viejo fue toda la vida, es toda la vida el mono. Y bueno, obviamente los hijos somos Monito desde que nací, prácticamente me dicen así.
En redes sociales eres Monito, no Matías ni nada de eso, ¿no? O sea, ¿te llamas Monito en todos los sitios?
Sí, bueno, intento respetar un poco,
claro,
que mis viejos hicieron me pusieron Matías, pero bueno, pocas veces me han llamado Matías.
Oye,
imagínate que en el colegio en Argentina hasta los profesores me decían Monito.
Claro, pues entonces, y yo aquí preguntando, claro. Que dice todo el mundo que eres buenísimo.
No, bueno, siempre.
No, no seas humilde.
No, sí, soy. No es cuestión de humildad ni nada, hay que trabajar y hay que ganarse eso todos los partidos.
Bueno, pero eres un fichaje muy importante, una apuesta importante del Español, ¿eh?
Sí, en estos cuatro partidos puede ser, pero falta muchísimo, es una temporada larga y hay que trabajar día a día.
Mira, nosotros aquí en España tenemos al periodista del Español más loco del planeta, se llama Tomás Guas, no sé si has tenido oportunidad de conocerle, pero te lo voy a presentar porque ya se ha convertido en fan del Monito, ¿verdad, Guas?
Sí, no, por suerte para él no me conoce, esperaré que no me conozca nunca. Pero yo te vi hace mucho tiempo, a mí me habló de ti Heinze. Querido, tú has nacido para jugar en el Español. Ese recortito a la izquierda, esa derecha, al palo largo. ¡Mono, eres grande!
Muchas gracias, muchas gracias.
Sí, sí, pues nada.
Dime algo más, ponme más cachondo.
Nada. Y si te dijo algo Gabriel Heinze, ese tipo sabe mucho de fútbol, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Sí, la verdad que es un gran técnico, ¿sabe? Es una enciclopedia de fútbol.
Eres tímido con el micrófono, ¿eh? ¿Te cuesta? ¿No te mola las entrevistas o qué?
No, la verdad que no me gusta tanto hablar. Soy más reservado, pero nada, no tengo problema tampoco en hablar.
¿Te gusta Barcelona? ¿Ya tienes casa?
Sí, estoy viviendo ya por ahí, por Diagonal Mar. La verdad que es hermoso Barcelona, he recorrido un poco. Es una ciudad increíble.
¿Te has cruzado con Messi en algún semáforo ahí, de esto que paras en el semáforo y el de al lado va y es Messi o no?
No creo que pase eso tampoco.
Bueno, pero ¿y si te cruzas qué haces? Leo, no, soy el Monito, coño, ¿qué pasa? ¿Qué tal?
Nada, ¿qué voy a hacer? Es más, yo voy tan metido, voy con la música en el coso que ni miro al de al lado en el red semáforo.
¿Qué música te gusta?
Y a mí me gusta el rock argentino. Y bueno, también rock and roll, más que todo rock and roll.
Ah, pues mira, busca en Spotify un grupo español que se llama Marea y te va a gustar.
Marea. Sí, lo he sentido hablar y he escuchado un par de canciones.
Pues póntelo, que es muy bueno, son muy buenos.
¿Te gusta El Mato a un Policía Motorizado?
No sé tanto. No.
Son argentinos de rock.
El Mato, no lo he escuchado eso. No.
Ah, pues te van a molar, ¿eh?
Te has tirado el pistol, Luis, y te has...
No, pues le van a molar, que lo escuche.
No lo escuchaba.
Escucha, Monito, tú tranquilo, que en España hay entrevistas normales, no como esta. Es decir, la rara es esta. Ahora ya todas las demás son sobre el partido y todo eso, ¿de acuerdo?
Pero me gustan las entrevistas sueltas, así que...
Perfecto, Monito.
Hay otro grupo que dice, el Monito que liquidó al Barça en el Camp Nou con 3 goles. Ese es un grupo bueno.
Monito, no cuesta nada.
Monito, acuérdate de nosotros. El partidazo de la cadena COPE. Somos ese programa, ¿de acuerdo?
Bueno, dale.
Venga.
Muchísimas gracias por la nota y le mando un abrazo grande ahí a todos.
Un abrazo.
Es simpático.
Pues sí, hombre.
Vamos
haciendo
bonito,
amigos.
Vamos
haciendo. Si es que los que sean, claro, los monitos. Sí,
pero es que en Argentina se dice mucho lo de mono, porque está Mono Burgos, Mono Montoya, acordaros.
No, aquí en España también.
No, pero que ahí es muy habitual lo de mono. Mono, ¿qué tal?
El Mono Foto.
Yo se lo digo a todo el mundo, Foto.
Bueno, yo ya acabaría el programa, ¿eh? Todo lo que digamos ya ahora viene es absurdo.
Sobra,
sí. Sí.
Ha sido extraordinario esto.
Sí, es que en realidad ya no me queda nada más por decir. Simplemente me queda por decir que sean todos ustedes bienvenidos al partidazo de la cadena COPE.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
estar informado.
Vamos a cerrar la conexión en directo con Pilar Casado y el Palacio de los Deportes. Pilar, ¿algo más desde allí, desde Madrid?
Pues que de momento algunos empiezan a salir porque hoy, bueno, pues va a ser probablemente oportunidad de cenar algunos con la familia, pero no ha salido evidentemente ni mucho menos todo el equipo. Y tranquilidad porque la agenda para mañana, te cuento, mañana a las 12 de la mañana el presidente del gobierno les va a recibir y les va a despedir, porque recordemos que cogen ese vuelo de Iberia el próximo sábado por la mañana ya con destino Shanghái Ningbo para jugar dos últimos partidos ante Rusia y Argentina.
Vale, perfecto. Gracias, Pilar. Un beso.
Un abrazo.
Y ahora, simplemente, el saludo a Arancha Rodríguez. ¿Está Arancha? Hola, Arancha. Buenas noches.
Hola, Juanma. ¿Qué tal?
¿Tienes información de Keylor Navas?
Sí.
¿Tienes información de el Madrid y Neymar?
Afirmativo.
Perfecto. Pues ahora me la vas a contar en este partidazo de la cadena COPE, donde estamos recibiendo mensajes en el Twitter y en el WhatsApp.
Y también incluso en el Instagram, Juanma, del partidazo. Dice un oyente, el único que debería ser titular indiscutible en el Real Madrid es Keylor Navas. Primero, porque es el mejor, y segundo, porque se lo merece a la Madrid. Francisco, pues yo como madridista quiero que se quede Messi y muchos años. El Madrid con él no para de ganar Champions. El final de Neymar es que se queda en el Paris Saint-Germain. Keylor en el Madrid y ustedes, los periodistas, os quedaréis por mentirosos como pasa siempre. Luis, si hay golf este fin de semana, seguro que Bale está más atento al hoyo que al green del Bernabéu. Y por último, dice un oyente, qué placer escucharos desde Copenhague, desde Estocolmo, desde Oslo o desde la manga del Mar Menor, trabajando, viajando, de vacaciones, siempre con vosotros, sois ya parte de mi día a día. Un abrazo muy fuerte y gracias, de César Odriozola.
Muy bien, pues oye, el agradecimiento es mutuo de parte de todo el equipo. Gracias a toda la gente que nos escucha desde fuera de España, porque la verdad es que los que escuchan desde fuera todavía sienten más cerca la radio. Gracias por estar al otro lado de la radio, en este caso de la aplicación, de la web, de lo que sea. El partidazo Cadena COPE, está Gemma Santos. Hola Gemma, buenas noches.
Hola Juanma, buenas noches, hola a todos. A ver, una pregunta, ¿echabas de menos esos segundos de intriga y emoción cuando llega el momento Berti o falso, esperando lo que dice el VAR en el partido? Bueno, yo sé que mi Fouti sí, pero ahora nos vamos a emocionar todos porque con Berti vamos a tener 3 meses gratis en el seguro de coche o moto. A ver, a todos aquellos que no les toque renovar hasta dentro de varios meses, que no se preocupen porque en Berti les van a mantener la oferta, que sí. Entra ya en berti.es y si realizas la simulación te van a guardar la oferta, como decimos, durante 6 meses, medio año, y solo tardas 2 minutos. Venga, date prisa, ponlo ya. berti.es.
Partidazo Cadena COPE.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado. Porque te lo contamos como si estuvieras allí.
Abriéndose paso como pueden los ciclistas.
Vive la Vuelta Ciclista en COPE.
El rojo de líder.
Con el análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos.
Bueno, ahora vas de rojo y te quedan 3 días por delante estupendos para disfrutar. Para...
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los protagonistas y el mejor análisis en La Linterna y en el partidazo de COPE.
Ha sido una gran victoria.
Del 24 de agosto al 15 de septiembre, la Vuelta Ciclista se vive en COPE con Eri Frade.
Dazón es... Dazón es... Dazón es... Dazón es puro deporte en directo. Premier League solo disponible en Dazón. 9,99 euros al mes. Sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en Dazón.com. DAZN. Dazón.
Tía Vane, muchas gracias por echarme un cable, ¿eh? Necesitaba practicar para el examen. Y si no es con pelo natural, pues no es lo mismo. Buah, tía. Esto no te lo voy a poder pagar nunca.
Pues el viernes hay bote del Eurojackpot. Yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 90 millones de euros pueden devolver. Este viernes, bote de 90 millones con el Eurojackpot de la 11. Millones para dar y tomar.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada. La guía marca de la Liga. La más completa del mercado te trae toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino a través de sus 420 páginas. No te quedes sin ella. Ya a la venta en tu kiosco.
Footers.com es la nueva televisión de segunda, B y tercera. La de los grandes, pequeños equipos. Entra en Footers.com con 2 OEs y 2 TEs. Abónate al fútbol auténtico y ayuda a tu club. Porque una parte de tu pago vuelve a tu equipo. La nueva televisión de segunda, B y tercera. Footers.com.
La DGT recomienda evitar la entrada a Francia por el País Vasco desde el viernes 23 al lunes 26 de agosto, ya que en esos días se prevén retenciones y bloqueos en estos puntos fronterizos. El motivo, la celebración de la cumbre del G7 en la localidad francesa de Biarritz, coincidiendo con el regreso de miles de turistas. Se han diseñado itinerarios alternativos, desvíos obligatorios y zonas de aparcamiento de camiones. Toda la información en la web dgt.es, en sus redes sociales y en el teléfono 011. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Todo vuelve. Vuelve a apuntarse al gimnasio o a la Academia de Idiomas.
Y también vuelven los tecnoprecios del Corte Inglés con el portátil fino y ligero Asus VivoBook con procesador Intel Core, 128 GB de almacenamiento SSD y Windows 10 S por 449 euros.
Además, financiación fácil.
Bienvenidos a casa con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Verti o falso? Menos mal que la cobertura de Verti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche y 2 minutos, 1 hora menos, y nos escuchan desde Canarias. Partidazo, cadena COPE, con Joseba Larrañaga, Tomás Guas, Luis García, David Bernabéu y Roberto Palomar. Está Isaac Fouto y está Alberto Arauz leyendo todos los mensajes que nos llegan, que son muchos, al Twitter, a Instagram y al WhatsApp del programa. Y está, habíamos saludado antes de parar, a Arancha Rodríguez. Sigues por ahí, ¿verdad, Arancha?
Aquí estoy, Juanma.
Para contarnos la última hora del capítulo de idas y venidas en el Real Madrid. La semana que viene ya será la semana definitiva, o sea, ya sí. Esto quedará cerrado. Y la semana que viene sabremos en qué equipo juega Keylor Navas y en qué equipo juega Neymar. Y se acabarán varios culebrones. En el caso de Keylor Navas parecía que estaba desactivado, hoy se ha vuelto a activar con la información que han adelantado nuestros compañeros de Marca, con la portada de Keylor, y la portada está muy bien tirada. Y la información estaba muy bien tirada, va por muy buen camino, porque efectivamente, Arancha, según tu información, existe la posibilidad seria de que se vaya al Paris Saint-Germain, ¿no?
Sí, podemos decir que la cadena COPE ha confirmado la información que trasladaba en las páginas de Diario Marca José Félix Díaz. Es así, el Real Madrid sabe que Keylor Navas se quiere ir, así se lo ha comunicado el portero. Lo que pasa es que ahora mismo hay un matiz importante. En estos momentos, en el club, no hay ninguna oferta oficial de ningún otro club por Keylor Navas. De momento, el proceso es que el guardameta, al ver que es verdad lo que se barruntaba y que finalmente va a ser el suplente durante la temporada, pues se ha dado cuenta de que prefiere aprovechar la oportunidad de quizá encontrar un último gran contrato y intentar ir a un sitio donde sí vaya a ser titular, porque lo que quiere por encima de todo Keylor Navas es jugar. Así que algo que estaba desactivado y que ya apareció en el mes de junio, ha vuelto a pedir a sus agentes, a Jorge Méndez, que es el que ahora mismo lleva las cosas de Keylor Navas, que se lo empieza a mover, pero hay otros intermediarios, por lo que me dicen, que también están viendo a ver qué opciones podría tener Keylor Navas en caso de que fallara la prioritaria, que sería el Paris Saint-Germain. Lo del Paris Saint-Germain, Juanma, no es fácil, porque hay varios aspectos que han hecho también que esta posibilidad se active. El primero, es obvio que el Paris Saint-Germain busca un portero. El que estaba en la mente de Leonardo, como director deportivo, era Donnarumma. Con Donnarumma llevan jugando todo el verano, que si sí, que si no. El Milán incluso estaba dispuesto a venderlo por una cifra cercana a los 50 millones de euros, o alrededor, es lo que pensaban en el Milán. Pero parece que ahora ha cambiado todo porque Donnarumma prefiere quedarse en Milán que irse a París. Y esto lleva al Paris Saint-Germain a encontrarse, que estamos a 10 días para que se cierre el mercado y no tiene un portero de garantías para afrontar todas las competiciones en las que está inmerso. Así que vuelve a aparecer el nombre de Keylor Navas. Pero el no de Donnarumma no es definitivo. Con esto podría cambiar. ¿Y entonces qué pasaría? Que se abriría otra opción que tuvo Keylor en el mes de junio y que era la posibilidad sobre la mesa de ir al Milán en el caso de que Donnarumma se fuera al Paris Saint-Germain. Es un poco rocambolesco, pero yo creo que más o menos me he hecho entender.
Sí, sí, sí. Perfectamente, además. Yo creo que una de las últimas entrevistas, no me atrevo a decir la última, porque no lo sé, pero una de las últimas que dio Keylor Navas la dio aquí, en el partidazo.
Creo que es la última.
¿La última?
Por lo menos radiofónica, sí. No sé si a lo mejor algún periódico
le... No le he visto mucho, la verdad, pero no me atrevo a decirlo, pero es cierto que una de las últimas, probablemente o la última, 19 de marzo aquí estuvo Keylor Navas en el partidazo, y cuando hablábamos de su futuro, escuchen lo que decía. ¿Tú crees que pueden convivir Keylor y Courtois la próxima temporada en el Madrid?
Yo lo que quiero es jugar y el míster, como todos los entrenadores, va a tener que tomar decisiones con Zidane. Ahora estoy muy tranquilo porque él me va a decir la verdad, entonces a mí me da muchísima tranquilidad saber el entrenador que tengo.
¿Keylor Navas sigue seguro la próxima temporada en el Madrid?
Bueno, tengo contrato, la ilusión siempre ha estado puesta en el Real Madrid, pero bueno, yo creo que también un año igual a no me gustaría tener que volver a pasar.
Un año igual a no me gustaría volver a pasar. Creo que es bastante clara la frase de Keylor sobre el futuro. ¿Cómo veis el asunto, Keylor? ¿Lo veis fuera ahora mismo del Madrid? ¿Guas?
A 23 de agosto me parece impropio de un tipo que considero serio y muy bien, con un coco muy bien abogado como el Keylor Navas.
¿Crees que se la está jugando al Madrid?
Hombre, si este hombre renueva en invierno, no recuerdo la fecha, enero, febrero renovó. Tiene claro que viene Courtois, que había una pelea y tal. Oiga, 7 días antes, ¿quién es el portero suplente del Madrid? Me parece una coña. Otra cosa es que usted diga, oiga, en la operación esta chiripitifláutica de Neymar entra Keylor Navas entra un monosabio de las ventas y todas esas cosas, pues bueno. Ahora, yo que un jugador me venga el 23 de agosto y diga, que me quiero ir. Oiga, es usted un poquito retardado de reflejos.
Bueno, pero Zidane, Tomás... Zidane.
Me parece lamentable.
Lo que pasa es que Keylor a lo mejor está pensando, es momento de pensar en mí, porque tampoco pensaron mucho en él en otras situaciones.
Bueno, pues haber pensado un poquito antes, viene del Levante este señor, ¿eh?
Bueno, pero Zidane le ha dicho a tiempo que iba a ser el suplente.
No sé lo que le ha dicho, pero
le dijo claramente
claro, ¿no?
Que iba a ser el suplente. Te lo digo porque en la pretemporada se lesiona Courtois y los partidos que juega Keylor los juega a gran nivel y se comentaba que no estaba claro quién iba a ser.
No. Bueno, Zidane desde el primer momento, además es un tema que tenía muy claro Zidane, es que el tema de la portería no iba a ser un debate desde el minuto cero.
Lo dijo el año pasado, ¿eso no, Arantxa?
Claro. Es que él lo
tenía que hacer.
Porque además le cansaba enormemente. Es que le cansaba enormemente y me consta que es que le hastía el llegar a la rueda de prensa y tener que estar contestando
yo lo que te pregunto es si Zidane en algún momento le dice claramente a Keylor que si te quedas este año aquí vas a ser suplente de Courtois.
Que Keylor se vaya de vacaciones, sí. Zidane le dice que sus planes para la próxima temporada es que Courtois sea el portero titular y que Keylor sea el suplente. Otra cosa es que Keylor, que tiene amor propio y que tiene, por supuesto, una fe ciega en sus posibilidades,
piense que él puede luchar y revertir
la situación. Porque, ¿quién te dice a ti que no vas a cambiar una situación con un compañero porque tú luches, trabajes y que las cosas te salgan bien? Aparte, tú has dicho, a lo largo de la temporada hay lesiones, hay sanciones.
Pero cuando tú ves que has jugado tres partidos en pretemporada y has jugado muy bien y ves que empieza la liga y el titular es Courtois, pues igual te convences en ese momento, lo digo por lo que decía Guas,
y
quiero buscar una salida.
A ver, Palomar.
Sí, pero si el Madrid ha cedido a Lunin y al hijo de Zidane, entiendo que antes se ha hablado con Keylor y ha dicho, por favor, no parece a estas alturas de la pretemporada, no parece muy serio. Pero algo ha tenido que pasar.
Lo que pasa es que en cuanto a comportamiento poco serio, el Madrid es el que tiró la primera piedra en este caso.
¿Por
dónde estaba Keylor Navas hace 3 años, a estas alturas? Subido en un avión en dirección a Manchester.
Pero en
cuanto al comportamiento.
El fútbol es así. O sea, el fútbol.
Pues estamos a una semana de crecer el mercado, pues
yo
el fútbol
no
es así.
Al futbolista, claro. Pero tampoco voy a criticar al club y decir.
Y
estaba sentado en una.
Perdón, Arantxa, me oyes. Tranquilidad. Hablamos de 1-1. A ver, habla Arantxa.
No, que digo que estaba subido en una camilla porque él accedió. O sea, nadie le obligó, el Real Madrid no lo obligó y le puso las esposas y le dijo, ponte en una camilla, pasa un reconocimiento como, médico, como vete el, luego al aeropuerto.
Como el Real Madrid ahora mismo tiene el as en su mano de decirle, o traes la cláusula o no te vas y te quedas aquí. Y se acabó la película.
¿Qué cláusula tiene Gaylor? ¿Qué cláusula tiene?
Pues si te digo la verdad, me pillas. Te podía engañar y te podía decir una cualquiera.
Pero si el Madrid dice o cláusula o nada, el Madrid tiene poder suplente para toda la temporada.
Tampoco va a decir la cláusula independientemente de que la tenga, lo que sí va a poner el Real Madrid en el caso de que se quiera Keylor, y así se lo trasladará cuando llegue con una oferta formal, que insisto, todavía no hay una oferta sobre la mesa en el Real Madrid que diga, quiero a Keylor. El día que venga Keylor con una oferta, el Real Madrid le pondrá un precio acorde al mercado. Lo que no va a hacer es dejarle salir gratis.
Vale. Yo lo que digo es que, de la misma forma que en fútbol, los clubs tienen la libertad de, a pocas horas del mercado, fichar a un futbolista, que si entra un futbolista en una plantilla, normalmente suele salir otro y tiene la libertad de hacerlo, los futbolistas tienen la libertad, en el momento que decidan que aquello no les cuadra, decir que se quieren ir. Y hay que respetarles. Y si criticamos al jugador, hay que criticar al club.
El asunto es por qué ahora. O sea, algo ha tenido que pasar para que de repente...
Bueno, porque yo creo que se ha dado cuenta de que claramente Courtois va a ser definitivamente el titular. Aunque él ha rendido bien en la pretemporada, Luis.
Pero si Zidane se lo dijo antes de vacaciones, ya se lo dijo antes de vacaciones.
Es lentito. A mí me parece muy bien todo lo que dices y me parece un buenismo extraordinario, que el jugador puede hacer lo que le dará lo que quiera. Yo podría opinar que a 23 de agosto me parece muy mal. Muy mal. Además, lo que te digo, ha renovado hace 4 o 5 meses. Sabe todo el mundo, el último socio del Madrid que debe tener 2 meses, sabe que va a jugar Courtois. Oye, y el 23 de agosto, con todo cedido, va a ser...
Tomás, es lo que decía Josef hace un ratito. Mira, el Madrid, por culpa del fax, no incorporó a...
Muy bien, y me imagino que cuando...
Y luego revirtió la situación y él fue feliz.
Y tenía efectivamente subido al avión a Keylor Navas. Una cosa, bueno, pues entonces era una decisión del club, ¿no?
Sí. No, pero era decisión del club.
Salvo el fax, pareció bien, pues...
Perdón. No vuelvo a advertiros a todos que tenéis que hablar de uno en uno. Hablando en serio, Es que estáis volviendo loco al oyente. Por favor.
Tienes toda la razón. Pero yo digo, cuando fichó a Betancourt, que en gloria esté, imagino que habría un tipo perjudicado. Y esto habrá pasado mil veces. El club tiene su idea, como la tiene el futbolista. Yo te digo que con el currículum del señor Keylor Navas, con lo que hemos vivido los últimos 6 meses, que el 23 de agosto diga me quiero ir, me parece cómico, impropio de un tipo como él, que ha demostrado que se viste por los pies. Ya nada más, dicho, que haga lo que quiera.
Queda clara tu opinión desde el minuto uno, Guas.
Por supuesto.
Clarísima. Y Bernabéu tiene otra, por lo visto, y Joseba tiene otra.
Sí, pero yo insisto en que la sartén por el mango la tiene el Real Madrid, más ni menos.
Bueno, por cierto, la cláusula me dice Jesús que son 200 millones de euros. O sea, 200 millones, con lo cual, evidentemente, el Madrid tiene que aceptar una cantidad inferior. Esto sobre Keylor Navas. Sobre el asunto Neymar, tengo aquí un problema.
Bueno, antes de lo de Keylor, te quería avanzar un poco, mirando un poquito más allá. En caso de que finalmente Keylor venga con la oferta, el Real Madrid acepte la oferta y Keylor se vaya, el Real Madrid baraja una opción principal ahora mismo, que es la de fichar un portero veterano con experiencia que tenga asimilado y que acepte el rol de segundo guardameta.
Reina.
Ahora mismo te puedo decir que hay como 300 ofrecimientos en las oficinas del Bernabéu desde que ayer apareció la noticia.
Hay tantos porteros veteranos que tengan una experiencia internacional y todo, 300 porteros ahí así disponibles.
No te puedes imaginar, Juanma, te sorprendería la de ofrecimientos que han aparecido en el Real Madrid en las últimas 24 horas. Algunos incluso bastante curiosos. Reina, ¿qué me dices? A mí lo que me han dicho es que no es una opción a día de hoy. Igual que me dicen, no me han dado un nombre, si me dicen... que seguramente sea un portero que juega en una liga extranjera. Yo cuando he preguntado concretamente por el nombre de Reina, me han dicho, no creo. Tampoco me lo han cerrado al 100%, pero me han dicho no creo.
Tiene que ser un Dudek, lo que en su día fue Dudek o algo así.
Que no te cree problemas, que no te genere problemas, que tenga asumido que va a jugar 2 partidos o 3 y que venga a hacer piña, a hacer equipo y no a ocasionar ningún problema al entrenador.
A ver, ahora llega un momento complicado, porque hay que... respetar la información de los compañeros, y más si son compañeros de Marca, con los que tenemos una estrecha relación, y evidentemente la nuestra. Mañana, portada del diario Marca. Neymar a toda portada. Cerco a Neymar en París. El Real Madrid ya ha enviado a un emisario a la capital francesa. Es una información que ya han contado hoy en la web. Dice Marca, primeras conversaciones con el entorno del jugador y con el Paris Saint-Germain. El club galo dispuesto a pujar por Keylor Navas. El vestuario del Barça molesto con la oferta de Bartomeu por el brasileño. Esto en Marca. Sport, desde Barcelona. Atención, A toda página, Neymar. Asalto final por Neymar. El Barça echará al resto con otra propuesta que podría incluir nuevos jugadores para convencer definitivamente al Paris Saint-Germain. Confidencial. Neymar trasladó al vestuario del Barça sus dudas sobre la primera oferta, pero mantiene la ilusión intacta. Estas son las informaciones de Sport y de Marca. Las nuestras, que maneja Arantxa Rodríguez es que el Madrid de momento no se ha movido. No tiene intención de ir a París. Pero no descarta moverse la semana que viene si es que ve que efectivamente Neymar está a tiro, ¿no?
Mi información, bueno, ¿te acuerdas que en el mes de junio, antes de irnos de vacaciones todos, te decía en un día a estas horas que el Real Madrid no estaba en el tema Neymar? Y te decía ni que por 220 ni por 100. Hoy, 22 de agosto, ya 23, te puedo decir que el Real Madrid no está en el tablero de Neymar. Observa simplemente la partida que se está jugando. El Real Madrid, y me duele tener que tener una información diferente a los compañeros de Marca, ni ha mandado ni un emisario, ni dos, ni tres a París, ni los va a mandar. Bueno, esa es la información que nosotros manejamos.
Ni los va a mandar, ¿qué quieres decir?
Que ni los va a mandar.
Si quieren fichar a Neymar, ¿tienen que venir los del Paris Saint-Germain aquí a Madrid?
Lo que te digo es que si, por ejemplo, imagínate, 31 de agosto, el Paris Saint-Germain no resuelve la situación que tiene con el Barcelona en este tira y afloja de ofertas, ahora te doy a Dembélé y a Coutinho, ahora no te doy a nada. La Juve, que se habla de que podría estar interesada porque necesita vender, la Juve para comprar a Neymar necesitaría vender, por ejemplo, a Dybala y a Higuaín para poder comprar a Neymar. Pero imagínate que la Juve entrara en esa película. Pues si el Paris Saint-Germain no consiguiera llegar a un acuerdo con esos dos clubes que parece que han salido vinculados, igual que el Real Madrid, a Neymar, y el Paris Saint-Germain decide que tiene un problema con Neymar, y dadas las buenas relaciones que hay entre el Paris Saint-Germain y el Real Madrid, la semana que viene el Paris Saint-Germain contacta con el Real Madrid y le pregunta que cuál es su posición en este asunto, el Real Madrid entonces se sentaría a estudiar esa posibilidad. Esa es la información que manejamos nosotros.
Vale, te voy a dar yo una información.
Dime.
En Real Madrid Televisión,
¿sí?,
hay hecho un vídeo, por si acaso, por si acaso, se ficha Neymar. Pero esto es habitual, o sea, quiero decir que también había hecho uno de Van de Beek hace dos semanas. O sea, es un trabajo de previsión de una redacción y hay un vídeo que es de bienvenida a Neymar. No quiere decir esto que haya habido una orden de Florentino descolgando el teléfono. Seguramente es que es el modus operandi de una tele oficial de un club, que es, viendo lo que puede ocurrir, pues estar con imágenes preparadas por si salta la noticia. Pero vamos, que efectivamente ya tienen preparadas las imágenes de Neymar para, si se produce el anuncio, inmediatamente saltar al
directo. En el Barça también, ¿eh?
En el Barça hay otro vídeo. Pues mira, voy a llamar al Sporting, voy a llamar al Sporting, que haga uno por si acaso.
No. Y el Paris Saint-Germain hay uno que dice que se queda.
Han encargado, y lo contaban ayer creo los compañeros de RACU, han encargado más camisetas a Nike con la posibilidad de estampar el nombre de Neymar.
Vale. Portada de Mundo Deportivo. ¿Quién puede ser la portada de Mundo Deportivo mañana?
Igual es Neymar. El Mono Vargas. El Mono Vargas.
Pues no.
¿No?
No. Viene por arriba, en pequeñito. Remontada para seguir soñando del español. Pero a toda página, Neymar. Un montaje con cuatro fotos de Neymar. Una es con la camiseta del Barça, otra con la camiseta del Madrid, otra con la camiseta de la Juve y otra con la camiseta del Paris Saint-Germain. Y lo que dice Mundo Deportivo es que se moje. O sea, ya es un llamamiento casi a la desesperada, como decir, mira tío, di algo que estamos hasta las narices. El Barça ve necesario que Neymar se posicione a su favor para poder ficharlo. El club sigue apretando al Paris Saint-Germain, pero Ney debe desactivar a Madrid y Juve. O sea, que lo que piden es que Neymar se quede solo con la opción del
que seguramente
Barça
lo hará. Que Neymar y Neymar Pai tienen amigos en el Real Madrid, con los que hablan. También.
Pero a ver,
y también Neymar dicen cosas.
Sí.
Pero Arantxa, Neymar se moja y dice yo quiero ir al Barça, y la oferta del Barça no satisface al Paris Saint-Germain, y es un porro esto, ¿no?
Claro. Yo la única certeza, y además no solo porque la información haya hablado con gente del Real Madrid, sino que también la he contrastado con gente del Paris Saint-Germain, y me dicen lo mismo, el Real Madrid no ha hecho ninguna oferta y en ningún momento ha aparecido en toda esta situación, y que se sorprenden un poco de las noticias que se ven en los diferentes medios de comunicación, y que además te puedo decir también que en el Real Madrid también muchas veces piensan que el Barcelona está actuando de esta manera porque piensa que el Real Madrid está detrás, y el Real Madrid no está detrás de esto.
Pero al Madrid incluso le molesta, ¿no?, que se diga que está detrás.
Lo que pasa es que Arantxa, estar en la barrera apostado es
claro,
estar en
ello, es estar.
Claro.
Claro. El que no está es el Atlético Madrid.
Exacto, es que cuando dices...
El que no está es el Bayern de Múnich, el que no está es el Manchester City, ni el United, que ya no pueden estar esos dos. Claro. Pero bueno, pero esos no están. Está en Madrid.
Bueno, pero yo llamo estar, desde mi punto de vista, cuando tú... O sea, estamos ya a una altura de la película en la que para estar... Yo entiendo que tienes que dar un pasito más.
Bueno, bueno.
Sí, pero Arantxa, cuando dices que está el Real Madrid viendo la partida que se está jugando, y la partida la estamos viendo nosotros, el Madrid, no la está viendo.
El Madrid también.
Bueno, Arantxa, un beso, gracias por la información.
Un beso, hasta luego.
Atención, expertos en fútbol, Movistar es vuestra casa, con toda la Liga, toda la Champions y la Europa League. Y hoy preguntamos a nuestros expertos Movistar si hace bien el Real Madrid suprimiendo la cláusula del miedo, es decir, si hace bien permitiendo que los jugadores que tiene cedidos en la Liga Española jueguen contra él. Son 8 jugadores en equipos de primera. Joseba, ¿hace bien el Madrid?
Sí, sí, para mí sí. Yo no es una cláusula que nunca había entendido, porque además me parece que es la reválida de un jugador, ¿no? Jugar contra un jugador cedido por el Real Madrid, que juegue sobre todo en el Bernabéu y que demuestre sus cualidades, me parece que es el momento álgido de un jugador cedido. Así que yo estoy completamente de acuerdo.
¿Palomar?
Sí, a mí me parece que ha tardado el Madrid en retirarla, que lleva muchos años, que se tituló, me parece que fue Pablo García, la llamó la cláusula del cagazo, y la verdad es que daba un poco de vergüenza, porque tú cuando cedes a jugadores con todas las consecuencias para que compita contra ti, contra los rivales, creo que hace bien retirarlo.
Luis, ¿hace bien el Madrid?
Me gustaría llevar la contraria, pero no, o sea, pienso que sí, pienso que hace bien. Es un detalle de calidad, es un detalle de clase. Me parece que es completamente razonable y lógico que dejes jugar a jugadores que están cedidos en otros equipos, aunque se enfrenten a ti y te puedan hacer daño. Me parece súper bien.
Imagínate, última jornada de Liga, que te mete un gol que te quita el título. Cubo. No sé si sí, cuál es la última jornada.
Yo es el argumento que iba a dar, en contra de esto. Pero...
Es que ojo con esto.
Es que Madrid le pasó, me parece que fue
con el Mónaco.
Pero da igual, Juanma, es un detalle de clase.
Vale. ¿Bernabéu? ¿Bernabéu?
Sí, sí, vamos, es que por fin el Madrid hace lo que tiene que hacer. Es que no tiene ningún sentido. Era incoherente absolutamente barrar el paso a un jugador cuando le toca jugar contra el Madrid, con el que no cuentas esa temporada. Es que al final es un jugador que cedes, que cuentas de cara al futuro, pero ese año no cuentas con él. Entonces, no dejarle jugar contra el Madrid cuando se encuentra con el conjunto blanco me parecía mal.
¿Guas?
Yo pago contra mí no juega.
Tú estás en contra, ¿no?
En la última jornada lo he mirado mientras que estaba hablando los compañeros, es Leganés-Real Madrid.
Imagínate.
En Butarque. No sé, el Madrid ahora mismo no recuerdo cuántos cedidos pues tiene el
Oscar.
El Leganés,
sí, Oscar, en Leganés. Sí, sí, Oscar.
Oscar, pues gol de Oscar de 40 metros.
Claro, ahí voy.
Va. A casa, Oscarín.
Tienes mucha clase, pero un jugador que tú pagas, vamos, te ha quitado el título.
Vamos.
Bueno, claro, tú no lo pagas, lo paga el equipo.
Bueno, un jugador que es tuyo, los derechos federativos son tuyos. ¿Qué dicen?
Pues saberte lo que da.
¿Qué dicen los verdaderos? Claro. Sí, claro, y tienes una plantilla de 40.
Voy a tener 50.
Qué fácil es
opinar. Si no te cabe, qué fácil es opinar.
¿Qué dicen los expertos de verdad, que son los oyentes?
Uno de ellos dice: suprimir la cláusula del miedo me parece algo propio de un club grande como el Madrid. Los jugadores que cedes por el motivo que sea deben estar a total disposición de sus clubes. Daniel, me parece bien que puedan jugar contra el Madrid. Los cedes para formarlos y foguearlos. Marisa, me parece de locos que el Real Madrid quite la cláusula del miedo. Si yo pago a un jugador, no juega contra mí. Y punto. Pepe, lo mismo aparece otro Munitis y se consagra con la cláusula del miedo. Y Chechu dice sobre la cláusula del miedo, es muy sencillo. ¿Quién paga ese año? Pues si te paga el club al que estás cedido, debe ser profesional y darlo todo. Y si te paga el Madrid, pues no le vas a jorobar.
Movistar, expertos en fútbol.
En este país, cada vez que escuchamos este sonido, nos transformamos en expertos en fútbol. Bienvenidos a Movistar, porque aquí tenéis todo el fútbol, toda la Liga, toda la Champions y la Europa League. Y ahora fútbol, cine, motor y deportes gratis hasta 2020. Expertos en fútbol. Movistar es vuestra casa.
Manolo Oliver, la foto, ¿qué tal? ¿Qué estabas diciendo? Imagínate que el Madrid paga... Dilo.
No, claro, que tú imagínate que el Madrid le paga el 70% de la ficha a Cubo. Que una cosa es que el equipo que te cede te pague parte de la ficha, y otra cosa es que te lo pague todo el Mallorca. Yeah. Es que hay una diferencia importante, claro, porque te está metiendo el gol que te quita la Liga un tío al que tú le estás pagando el 70% de su salario.
A Cubo le pagará el Mallorca, que Cubo tampoco cobrará tanto.
No, por eso, que depende de la cesión que sea, claro, de cómo sea.
Tú cambiabas
pero que no cuentas futbolísticamente con él. No cuentas con ese
Manolo
jugador.
Oliveros, Barcelona. Manolo, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma?
Muy bien. Ha sido día de descanso hoy para la plantilla, pero he visto que han ido a entrenar Luis Suárez y Dembélé, ¿no? Bueno, a recuperar, vamos.
Sí, sobre todo a recuperar, y se estaba también pendiente de Leo Messi, a ver si actuaba o no en este día de descanso también para recuperar finalmente y estar a las órdenes de Valverde el próximo domingo. No consta que haya ido Leo Messi, sí esos dos lesionados, y se espera que mañana otra vez Leo Messi, como ayer por la tarde, vuelva a trabajar con el grupo, como informabais ayer, para estar a disposición de Valverde y estar en el banquillo y salir seguramente pues en la segunda parte.
¿Algo más desde Barcelona, Oli?
Hombre, si quieres te cuento las últimas referencias que tenemos de Neymar.
Hombre.
Y te informo también que, por ejemplo, en el Barça tenían un vídeo...
Por favor, que llevábamos tres minutos sin hablar de Neymar en el programa.
Sin hablar de Neymar.
Sí, 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 sí.
Algo habrá que aportar.
Que pergeñar, venga, dale.
Sí, sí. Y además te informo que De Ligt también tenía el Barça un vídeo cuando se decía que podía venir al Barça y tal y todo eso, y se lo han tenido que comer porque está en la Juve. No. De Neymar, me decía hoy en el club lo que estabas comentando en la portada del Mundo Deportivo, que ojalá llegue algún día, que todavía lo esperan, que diga quiero jugar en el Barça, que esperan que haga eso, y que de todas maneras, como te venimos diciendo desde hace semanas, la sensación que hay en la mayoría de directivos y de gente que hablas con el Barça es que yo creo que va a acabar en el Real Madrid. Y después me dicen una cosa: ha rechazado esa oferta de 170 millones no obligatorios el primer año, preparan la propuesta de 170 millones pagados obligatoriamente la temporada próxima, pero también, por si acaso, le habían dicho al Paris Saint-Germain de pagar en dos años los 170. No cuela, dice el Paris Saint-Germain, que eso tampoco, pero entienden en el Barça que o se moja Neymar o creen que el Paris Saint-Germain ni siquiera quiere venderlo.
Gracias, Oli, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Mañana cuelga las botas este futbolista.
Sena entre línea, que bien toca para Xavi. Xavi para Torres, qué buena pelota la han puesto. Torres, la pelea, Torres.
Bueno, pues estos eran Lama y Paco en el Prater en Viena, en el Ernst Happel Stadium, donde España ganó la Eurocopa de 2008 con este gol de Fernando Torres, que va a jugar su último partido mañana por la mañana en Japón. El último partido de la carrera de Fernando Torres. Hola, Petón, muy buenas.
¿Qué tal? Mamá, buenas noches. Pues buenas noches a todos.
Muy buenas noches. Después de 18 años...
18 años, sí.
Jugando al fútbol, digo, a nivel profesional, Torres, ¿son 18?
18, claro. Desde los 17 recién cumplidos hasta ahora, claro. Uh-huh. Sí, sí.
Es un día muy especial. Yo pensé que te ibas a ir a Japón para vivir una fecha tan especial, el adiós del niño.
Pues no, yo creo que verdaderamente es una fecha muy especial, pero... la despedida más entrañable me parece que ya se le dio a Fernando Torres
sin duda.
El día que vistió por última vez la camiseta roja y blanca, ¿no?
Sin duda. ¿Para ti qué es lo mejor que ha tenido Torres en estos años como jugador de fútbol?
No es sencillo resumirlo en una sola cosa, porque podría decir tranquilamente que sus números. Es el tercer máximo goleador en la historia de la selección española. Tiene todavía, bueno, aparte que Salah lo rebasó, varios récords en la Premier, y esas estadísticas son incontestables. Alguna vez alguien pone en duda a Fernando, los números le avalan. Pero yo lo más importante que me parece ha hecho Fernando, por encima de esa etapa de esplendor en la Premier, es haber guiado, siendo adolescente, a un Atlético de Madrid que estaba haciendo la travesía del desierto por un camino dificilísimo hasta llevarle a mejores territorios. Aquella barbaridad que era que un niño agrupara toda la esperanza del Atlético de Madrid en él, es lo más importante que ha hecho Fernando Torres, y es dificilísimo que alguien lo vuelva a hacer.
El partido es mañana, 12:30 del mediodía, hora española. Su equipo, el Sagan Tosu, se enfrenta al Vissel Kobe, que es el equipo de Villa y de Iniesta. O sea que partido especial, el adiós de Torres contra dos personas que han compartido vestuario con él y además que tienen muy buena relación con Fernando. Bueno, es que en realidad yo creo que todos los compañeros tienen buena relación con Fernando. No le he visto,
sí, me parece.
No le he visto jamás discutir con nadie, ni peleado con nadie prácticamente.
No. O llevar alguna disputa que haya tenido en el campo en un momento concreto, más allá de los tres pitidos últimos del árbitro, jamás. Pero efectivamente yo creo que es muy simbólico que mañana se despida jugando contra el que fue su primer compañero brillante en la selección juvenil. Recordemos que el primer gol que da de Fernando Torres un título a España es en aquel campeonato sub-17, y Fernando debajo de la camiseta roja llevaba una de apoyo a Andrés Iniesta, que se había lesionado en semifinales. Uh-huh. Y el otro es el compañero máximo goleador en la historia de la selección española, con el que formaba pareja de ataque en el equipo nacional. Es muy simbólico y es muy bonito, me parece a mí.
Sin duda. El momento más complicado fue aquel partido en La Coruña, con aquella caída cuando quedó Fernando inconsciente y todo aquello. ¿Ese fue el momento más difícil?
Sin duda el más angustioso.
Sí, sí.
Aquello fue tremendo y para todo el mundo, no solo para los que queremos mucho a Fernando, no solo para los que admiran a Fernando, para cualquier persona con sensibilidad, y esa es la mayoría abrumadora de los que ven un partido de fútbol, aquel fue un momento terrible.
Sin duda. ¿Dónde ves a Fernando? En los próximos meses, en un tiempo cercano, ¿dónde va a estar?
Bueno, yo tengo para mí y creo que la mayor parte de los observadores del fútbol y todos los seguidores del Atlético de Madrid, que los dos caminos, el del club y el de Fernando, coinciden, van a converger en el futuro. Y yo creo que en un futuro bastante próximo. Ahora bien, ¿en qué territorio concreto? Eso ya es más dudoso. Yo sé el que a mí me gustaría, pero no lo voy a decir. Primero lo tendrá que escuchar Fernando.
Vale, vale, perfecto. Te noto como muy tranquilo. Estás como como en un sitio de meditación o algo así. ¿O?
No, estoy
en el chiringuito. En el chiringuito no estás, ya te lo digo yo. Porque estás,
no estoy,
estás
como pero a las 12:30 de la noche, en el partidazo, con esa buena compañía,
¿sí?,
con el tono tranquilo que has adquirido y que todos después del verano, Isaac Fouto incluido,
es verdad,
y con la ausencia del ama, parece que tiene todo el mundo, pues que me alcance a mí también, está bien.
El domingo te veo por allí, por el Alcoraz, ¿o no?
Dios mediante, te estamos esperando. Bueno, no, yo estaré en el estudio porque coincide el partido del Atleti con el del Huesca.
Ah,
y
amigo.
Jorge Hevia ya me tiró de las orejas.
Perfecto.
Al final de la temporada pasada, diciendo, bueno, esto se ha dado una temporada en primera división, que no se repita el año que viene las coincidencias para la radio.
Oye, Petón, en medio de esta meditación y de la tranquilidad, ¿dónde crees que va a jugar Neymar el año que viene?
Pues yo creo que el Madrid lo está haciendo muy bien.
¿Ves?
Parece que el Madrid lo está haciendo muy bien.
Está ahí esperando. Es que estoy viendo a un tío apoyado en la barra diciendo, no, tú tranquilo, que yo... ¿Sabes lo que te digo? En el bar.
Eso es, sí, sí.
¿A que sí? Está en el bar diciendo...
Dominando en perspectiva.
Sí, sí, está viendo, sí, sí.
La situación, dejando que todo
eso es,
se decante a su favor.
Sí, sí.
Y puede que en un esfuerzo último, el Barça, rompiendo su plan, sin duda, porque con el que tiene no le sale, no le da, pero metiendo a Dembélé, metiendo a un Titi y añadiendo pasta, es decir, dos franceses de la selección, y metiendo un dinero deshonesto que no está esperando poner, pero presionado por sí mismo, por sus propios jugadores jefes y por Neymar, llega a una situación en la que la evitación de un ridículo, de una derrota, que sería una gran victoria para Florentino y para el Madrid, le obligue a hacer algo que no desea.
Está en peligro hasta Mirotic.
un abrazo, Petón, gracias.
Petoncino.
Un abrazo,
gracias,
muy
gracias.
Fuerte a todos, muchísimos besos.
Petoncino, te ha contado una cosa, Petoncino, que el Huesca,
¿sí?,
ha renovado el 98% de los abonos, hay 2.000 tíos en cola y han renovado todos los sponsors. Lo cual, después de los líos, es muy considerado lo bien que lo hace esta gente. Pues sí, sigamos
intentando recuperar la primera división. 12:33, una hora menos en Canarias. Mañana vuelve el fútbol, lo decíamos al principio, hay dos partidos. En primera a las 8 se juega el Granada-Sevilla, que es un derbi. Hola, Oliva.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
27 grados dan para el partido, o sea, fantástico.
Sí, no es mala temperatura.
Oye,
¿no?
He visto una imagen en la tele hoy que Lopetegui, ¿sí?, ha estado esperando 5 minutos a que llegara alguien a la rueda de prensa para empezar la rueda de prensa.
Sí, hace bien, Lopetegui.
Sí, hombre, pero que...
Bueno, también es verdad que Lopetegui se ha adelantado, ¿eh?
Sí, ¿ah, sí?
Unos minutos. No solo es puntual, es puntualísimo.
Puntualísimo.
Lopetegui a la hora de llegar a la rueda de prensa, incluso ha llegado un poquito antes, y es normal que estén los compañeros preparando, ultimando detalles, algunos de camino. A mí me suele pasar alguna ocasión, Juanma, ¿sí?, que me pilla un poco de camino,
aquí,
depende
aquí en
del
Madrid,
tráfico.
En Madrid no esperan por nadie, ¿eh? No veo yo al Cholo Simeone, sí, saliendo y diciendo que le diga el jefe de prensa del Atleti que no ha llegado la cámara de 13. 13 y te pues, dice el Cholo, pues te doy una que cosa, venga la de 12.
Aquí te doy una cosa, suele pasar y en un club y en otro, que si hay por cualquier circunstancia hay que esperar a algún compañero que está llegando ya, pues es absurdo iniciar la rueda de prensa cuando estamos hablando de un minuto o dos, lo que va a variar y con ese talante se lo ha tomado Julen Lopetegui, el director de comunicación, que se han sentado allí tranquilamente a esperar a que se iniciara la rueda de prensa.
Unos cracks, he visto que estaba allí Monchi también de oyente en la rueda de prensa.
Sí, Monchi está siempre de oyente.
Siempre, ¿eh?
Sí, a veces
es un gran oyente, Monchi, es un gran oyente.
Sí, gran oyente también del partidazo, claro.
Sí, sí. A ver si le llaman al fijo y lo cuenta. ¿Qué novedades tiene el Sevilla, que empezó la liga ganando?
Bueno, pues quiere mañana volver a ganar y ponerse en todo lo alto, con una segunda victoria después del primer triunfo en Cornellà del Prat. Repite la fórmula de Lopetegui, se lleva a los mismos 20 futbolistas que se llevó a Barcelona para el estreno liguero, más Banega. Banega, recordemos, se perdió el primer partido por una sanción que arrastraba de la temporada anterior. Son 21, pero hay un detalle que llama muchísimo la atención, Juanma. Por segunda semana consecutiva, se queda fuera de la convocatoria Dabur, delantero israelí que firmó el Sevilla a principios de año, si recuerdas, en la anterior secretaría técnica que comandaba Joaquín Caparrós. Vino en verano, ha venido este verano, no convence a Lopetegui, y un futbolista por el que han pagado 15 millones de euros no está ni tan siquiera en una lista de 20 jugadores. Preguntado por el asunto, hasta la puerta de salida está abierta que este jugador pueda salir cedido porque no convence al entrenador, y esto lo que puede abrir es la puerta de entrada a que pueda venir otro 9, otro delantero. Así se lo ha hecho ver Lopetegui a la dirección deportiva, como venimos comentando en el partidazo, que haría falta otro delantero más que compita con De Jong, porque de momento está claro que Dabur no le cuadra al entrador y no lo mete ni tan siquiera en la convocatoria. Así que llama muchísimo la atención de cara a ese partido de mañana, donde habrá alguna novedad en el 11, muy pocas, en el 11 titular de Lopetegui, y hay un ambiente, pese a esos 27 graditos que tú dices, muy cerquita de Sierra Nevada, que ahí a partir de las 8:30, 9 empieza ya a refrescar un poquito la tarde.
Qué bueno.
Se espera prácticamente un lleno, porque hay mucha ilusión en Granada también con la vuelta del equipo nazarí a la primera división. Van a ir más de 3.000 seguidores del Sevilla, y creo que estamos ante un partido que va a llamar mucho la atención y que puede estar bueno.
Un estadio precioso, Oliva. Han cambiado todos los asientos.
Fotos, sí.
Sí, sí, todo sí, rojo. Sí. Va a haber show de luces. Es que la gente de Granada se le ocurra mucho, ¿eh? Mañana va a estar bonito el ambiente, sí, señor.
O sea, las luces empiezan mañana en Granada antes, ¿no?
Sí, cuando tú llegues.
Con un juego de luces, ¿no?
Cuando tú llegues.
Muy habitual ya los estadios. Es verdad, me decía Jorge de la Chica esta tarde que han cambiado toda la sillería del estadio. Antes era un color un poquito más apagado, un rojo más apagado, y ahora va a ser un rojo muy similar al que tiene, por ejemplo, los asientos del Sánchez Pizjuán. Más o menos un tono así rojo fuerte, y creo que va a estar precioso mañana los cármenes para este partido.
Gracias, Oliva, un abrazo.
Un abrazo para todos, repartirlo.
Efectivamente. Enseguida continúa el partidazo, vamos a estar con el director general de La Vuelta y vamos a estar en Bilbao porque hoy hemos tenido el concurso de feos en Bilbao. En la Semana Grande hay tradición, hay un concurso de feos, y nosotros hemos llevado a Vittorio Duque, que se ha presentado, y le han dicho que no valía abusar, que no, en serio, le han dicho que no se podía presentar y lo han puesto de jurado. Entonces, en la Semana Grande de Bilbao hay un concurso de feos, llevan 23 años haciendo un concurso de feos, y vamos a ver cómo ha terminado la historia, quién ha ganado y quién es el tío más feo de Bilbao.
Vale.
Y...
Se me ocurre alguno, ¿eh?
¿Cómo?
Se me ocurre alguno.
No, en Bilbao, yo he visto feos, ¿eh?
Pero tienes que ser vasco.
No muchos, ¿eh? ¿Eh? No
tienes
muchos,
que ser vasco.
No sé, tío, no sé si...
Pero no son más feos en Bilbao que en otros lados, ¿no?
No, perdona, y en Gijón veo muchísimos, porque como estoy más tiempo veo más en Gijón. Claro. Y en Madrid ya no te digo.
Madrid es donde más hay. Pero es donde
Madrid es donde más feos hay, porque claro, es donde más gente vive, por porcentaje es donde más feos hay. Claro.
Pero madridistas no, madridistas pocos, ¿eh?
El problema es ganarlo varios años consecutivos.
Sí, si lo ganas, vale.
Temporadas seguidas...
Bueno...
Sí, me lo arreglo.
Claro, hombre, supongo que luego ya...
No, te convertirás en jurado, pues como Vittorio.
Claro,
leyenda.
Vittorio, te dicen, oye, mira, deja que la gente que se mueva un poco esto, hay que mover la cantera de los feos. Bueno, 12:38, mira, hablando de feos, llega el partidazo, Manolo Lama.
Vaya con el fichaje del año. Es imbatible, toda la liga por solo 1 euro con Yastel. Y no viene solo, llévatelo con la irresistible fibra y 25 gigas por 25 euros. Juanma, entérate, el superfichaje. Recuerda, toda la liga por 1 euro. Llama ya al 1510, eso es, 1510, Yastel.
La pareja del verano, Lama y Jesús Vázquez, la pareja publicitaria del verano. 12:38, sigue el partidazo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de Cope.
¡Helado! ¡Al rico helado! ¡Prueben nuestro delicioso helado de polvorón! ¡O si prefieren, de langosta y carabinero! ¡También lo tengo de turrón con aromas de abeto! ¡Qué heladitos tengo, oiga!
¿Has oído? Ni que estuviéramos en Navidad.
La Navidad de tu vida empieza aquí y ahora, porque ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11. Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ahora.
Footers.com es la nueva televisión de segunda, B y tercera, la de los grandes, pequeños equipos. Entra en Footers.com con dos OEs y dos Ts, abónate al fútbol auténtico y ayuda a tu club, porque una parte de tu pago vuelve a tu equipo. La nueva televisión de segunda, B y tercera, Footers.com.
Aprende a hacer la mejor radio deportiva de la mano de los comunicadores mejor valorados.
¡Toma, carrera, teme, chuta, teme, gol!
¿Te imaginas tener a Paco González o Manolo Lama como profesor? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de tiempo de juego, del programa líder de la radio deportiva en España.
¿Diésel, gasolina, eléctrico, híbrido, GLP? No sé qué coche comprarme.
O casi mejor, o casi On Plus. Casi todos los coches en casi toda España.
Ocasión Plus. Más de 3.000 coches de ocasión de todos los modelos y marcas. Todos de procedencia particular, completamente garantizados.
En Madrid, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Que se encienda el estadio y que empiece el fútbol. Los goles, los pases y las paradas. Las faltas, los penales. Que intervenga el VAR y que canten los hinchas sin parar. Que empiece el fútbol.
Los que saben de fútbol eligen Orange Televisión. Con todo el fútbol gratis toda la temporada. Consulta condiciones en orange.es.
¿Y vos? ¿Estás listo? Llama ya al 1414 y contratale.
Orange.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco. Con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, cadena COPE, con Joseba, con Guas, con Luis, con Bernabéu, con Palomar, con Fouto, con Alberto Arauz y con Vitorio Duque, que se ha ido a Bilbao, a la Astenagusia, semana grande.
Sí, señor.
Porque había concurso de CEOs y ha ido directamente a participar, pero le han echado para atrás.
Estaba pensando, yo haría un concurso de bobos.
¿Por qué? ¿De bobos?
De bobos.
Ostras, pues...
Sería un concurso cojonudo, un concurso de bobos.
Pero muy reñido.
¿Quieres ser más bobo?
Quiero decir, tenía que ser largo como la Champions, ¿eh? Habría que hacer eliminatorias, partidos, desplazamientos...
Pero quedaría el concurso de bobos.
Ya sabes lo que dice Herrera, hay más bobos que botellines o que ventanas, o sea... Bobos...
Duraría 3 años la eliminatoria previa. No.
Las previas 3 años.
Y después empezaría el torneo.
Vitorio.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Por qué no te han dejado presentarte?
No, porque cuando he llegado me han dicho, mira, es que como tú tienes experiencia con feos, pues queremos que seas miembro del jurado. ¿Y? Entonces, como eres prensa nacional, pues por favor, me han puesto un pañuelito y me han sentado en la mesa y
vale.
pues solamente he podido pues participar fuera de concurso, pues haciendo
un partido de exhibición, los Glover Trotters estos.
Efectivamente, vale.
Y una cosa, ¿había mucha gente? ¿Se han presentado muchos?
Sí, bueno, esto es la comparsa Moscotorrac, esta que organiza el vigésimo tercera edición de ese campeonato de feos. O sea, 23 años eligiendo al feo de la Cenagusia.
Es que no sé qué querías decir.
¿Eh?
No, sigue.
Sí, y entonces es una semana que dura 10 días, estas son cosas de ellos.
Es que solo el nombre de la comparsa que ha dicho me parece que no es así, ¿eh?
Moscotorrac.
¿Cómo qué?
Moscotorrac.
Vale, yo no eso. Bueno, ¿qué pasa? ¿Quién ha ganado? ¿Cuántos se han presentado?
Bueno, se han presentado 20.
20.
20. Entonces, cuando tú vas llegando al puente del Arenal, ya te vas dando cuenta de que allí va a pasar algo.
De que van para el concurso, ¿no? Dices tú, esta gente va para el concurso.
Sí, porque ves que el lugar está concurrido por gente que es un poco incómoda de ver.
Sí.
Entonces, ya aumenta considerablemente la proporción de feos y entonces aquí está el sitio. Entonces, está una chosna que es...
Una barraca,
que
sí.
Allí es donde se celebra el tema. Me han dicho que allí se sirven 8.000 litros de calimocho durante esta semana.
El que ha ganado, déjate el calimocho, el que ha ganado es muy, muy feo.
Sí, se llama Ernesto Goñi, era una vez terminado agradecido a su padre y a su madre, que han sido los que le han creado.
Claro. Es que
no tiene... Y después ha ido a perderse a la noche oscura de la que nunca debió salir,
claro,
el
claro,
chaval.
Claro.
Pues, ha dicho que no iba a hacer declaraciones porque se iba a un concurso para olvidar lo que le había ocurrido. Vale. Pero tenemos al organizador. Evento, que es el gran Íñigo Burgos.
Son 23 años con este concurso de feos. Íñigo Burgos, hola Íñigo, organizador, muy buenas.
Vaya fiesta, Juanma.
¿Qué muy pasa? Buenas noches.
Buenas noches.
Íñigo, ¿tú eres feo o no?
No, yo no. Yo soy feo de naturaleza, entonces por eso. Es como Vittorio, que joder, cuando le he visto llegar he dicho, tú, que aquí profesionales no nos dejamos,
claro, ¿sabes? Esto es solo para la cantera,
pues,
claro.
Pues soy el más guapo del partidazo, o sea que imagínate el resto, yo, madre mía.
Sí. Entonces, se presentan 20, ¿tienen que ser vascos o se pueden presentar de...?
No, si de hecho hemos tenido un sevillano que estaba despedida, yo, macho, pero con esto... Que es
de soltero, así, lamentable.
¿Y el sevillano era feo?
Feo de cojones.
Despedida.
Por cierto, Juanma, que me han dicho que has estado por fiestas de Bilbao y no se te ha visto el pelo, macho.
No, el pelo no, dejado, se, no. Este año se me ve poco el pelo.
Por eso te digo que no, a ver si un año vienes y no te preocupes que ya cambiamos las bases para que te puedas presentar o algo.
No te preocupes, yo me apunto a todo, Íñigo. Que una cosa, son ellos, cómo es, como si fuera Miss España, salen allí con una cinta, pasean y les vota el jurado, o tienen que realmente hacer un esfuerzo por ser feos.
No, les ponemos tras una mampara porque, claro, son tan feos que la gente les quiere tirar tomates y todo eso.
Bueno, joder, venga, no digas eso, hombre, por favor.
Que no, hombre, pues la gente sube a ver, en Bilbao, no hay feos, ¿sabes? Entonces, como somos todos tan guapos, lo que hacemos es, hay que poner muecas feas. O sea, el concurso en sí es de subir, intentar poner el jeto o la mueca más, o sea, fea.
Torcer la boca, las orejas.
Sí, la boca. Bueno, la gente se mete, intenta meterse el puño en la boca, sacarse un ojo. Intentan de todo.
¿Hacéis control antidoping después?
¿El qué, perdona?
Que si hacéis luego control antidoping, porque claro, a lo mejor alguno va con algún...
No, cuanto más doping traigas, mejor, ¿sabes? Fiestas de Bilbao es todo así, es todo a lo grande. Es una fiesta, vamos.
Vale. ¿Solo feos? ¿No hay concurso de feas?
Sí, no, es mixto, es todo mixto.
Es mixto.
Incluso y hemos metido ya también el concurso para niños, ¿sabes? Para ver el futuro, cómo nos va a deparar.
Pero es un poco cruel el padre que lleva al hijo a un concurso de feos, tío. ¿No?
Bueno, pues que ya te digo.
Que vayan aprendiendo, feos, sí, que sí,
hay
claro.
Hay que saber poner feo. Es cuando alguna estás ligando o lo que seas, ya seas chico o chica, ¿sabes? Hay a veces que dices, joder, déjame en paz, voy a poner un jeto feo a ver si así ya te piras o lo que sea.
Claro.
Entonces ya van aprendiendo, ¿sabes? Está orientado hacia esa zona, ¿sabes?
Claro, vale. Bueno, pues nada, Íñigo, que nos aplaudimos la iniciativa, nos parece pues una forma de...
No, la iniciativa no, que llevamos 23 años, o sea, que de iniciativa tiene ya poco, pero bueno.
Bueno, aplaudimos el prestigioso torneo de feos de Bilbao.
Sí, no, muchísimas gracias por haber traído a Vittorio, que la verdad yo creo que se lo ha pasado bien,
sí.
Y a ver, oye, cuando queráis estáis todos invitados, ya te digo.
Ya lo sé, aupa.
Aupa,
claro,
ahí.
Claro.
Y calimocho y cerveza y todo, tenemos a Troquel ahí para dar y vender todo lo que quieras.
Escucha, pero el calimocho con Vega Sicilia, de ahí para arriba, ¿eh?
No, mejor, hombre. Aquí el Vega Sicilia, gran reserva, se hace más.
Efectivamente.
¿Tienen bar en el concurso?
¿El qué?
Que si tenéis bar en el concurso, pero
no,
va con V.
No, tenemos Chosna, bar Chosna, no, tenemos Chosna.
Chosna es la, no, la barraca. Tú, el, no, pero Fouto dice el bar de los árbitros, el de claro, revisar las jugadas.
Si hay uno más feo que otro y puede entrar ahí a bueno, el árbitro.
Bueno, televisiones, cámaras hemos tenido unas cuantas hoy, o claro, sea que claro, alguno igual era para el bar. La verdad claro, que no hemos preguntado. Porque como son tan feos, la verdad que no falta preguntar.
Un abrazo, Íñigo, gracias.
Vale, muchas gracias, hasta luego.
Vitorio, que vaya bien, la noche en Bilbao. ¿Estás, ¿Sales de noche sí, o qué haces? ¿Dónde estás?
No, a la ciudad, está haciendo autobuses que voy a coger el autobús de las dos para volver a Madrid. Yo igual que Alcalá.
¿Igual que Alcalá?
Claro.
Bueno, Alcalá no viaja en autobús, ¿eh?
Sí, sí,
precisamente.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Pues nada, que buen viaje, Vitorio.
Venga, buenas noches.
Venga, que vaya todo bien. 10 minutos para que sea la una, para que sean las 12 en Canarias. Vamos a la Vuelta Ciclista a España. Otro año más, equipazo de ciclismo en la cadena COPE, con Pereiro, con Pasamontes, con Alberto Arauz, con Kiki Iglesias y con Eri Frade. Hola Eri, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Está Kike también, ¿no?
Bueno, Kike no está. Kike llega mañana.
Ah, aquí mañana, mañana. Vale, vale.
Sí, con todo funcionando. Es como Mick Jagger.
Perfecto.
Llega cuando está todo, toca
me,
y se va.
Me parece lógico, me parece lógico. ¿Dónde estáis? Porque la presentación ha sido en Moreira, ¿no?
Sí, ha sido Moreira y ahora estamos en Alicante Capital, donde duerme...
Moreira, Moreira. He dicho Moreira porque lo he brasileñeceado.
Bueno, hombre, el Ayuntamiento de Taulada, puedes decir también.
Por
y
cierto,
no
el
nada,
escenario era espectacular. He visto la presentación brutal, en televisión española y molaba mucho el fondo.
Súper bonito el efecto que ha hecho el escenario, el fondo, el puerto, el castillo de Moreira para la presentación de la Vuelta, que ha tenido detalles muy bonitos también, como el recuerdo a Bjorn Lambrecht, el ciclista del Lotto Soudal fallecido en la Vuelta a Polonia. El Lotto Soudal ha sido el equipo que ha abierto el desfile de corredores y ahora pues ya estamos en la cuenta atrás, en la siempre preciosa cuenta atrás antes de que arranque la Vuelta a España con la crono por equipos, en la que supongo que el director de la Vuelta, Javier Guillén, pues tendrá que ir solucionando las cosas de última hora, pero ahora ya sí que el espectáculo depende de los ciclistas, una participación que todavía hoy ha cambiado con el adiós que ya comentabas en la presentación de Richard Carapaz, y esperemos que no haya ya muchos cambios porque mañana todavía podría haberlos, pero ya supongo que el roster que hay ya es la lista de dorsales que va a gobernar esta Vuelta de aquí al 15 de septiembre.
Javier Guillén, director, muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
Bienvenido al partidazo, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Javier Guillén es el director general de la Vuelta Ciclista a España. Bueno, cuando ustedes ven estos coches que van abiertos por el techo y hay un señor así que va con el cuerpo, medio cuerpo fuera, como si fuera el Papa, pues uno de ellos, el primer coche, es el de Javier Guillén. Oye, Javier, siempre he tenido yo la duda, ¿esos coches vienen preparados para ir de pie ahí en esa zona? ¿Tenéis algo especial? ¿Una... ¿O son coches normales que tienen el techo y vas ahí medio incómodo?
No, son coches especialmente modificados para carrera porque el techo abre por atrás solamente.
Ah, ¿no? Vale, no, o sea, una especie de no papamóvil, es un papamóvil, ¿no?
Absolutamente, además tenemos para reposar el codo cuando nos pasamos de bendiciones, o sea, está todo pensado.
Bueno, ¿cuántas vueltas llevas ya?
Esta es la 11 como director y bueno, alguna más antes para poder entrenar un poco, pero esta es la 11 yo creo, sí.
La undécima vuelta de Javier Guillén como director. ¿Cómo estás? ¿Estás un poco de bajón por las últimas ausencias o no?
Bueno, hombre, la verdad es que no es algo que te satisfaga, ¿no? ¿No? La verdad es que lo de Carapaz ha sido un palo, porque sí que es verdad que, bueno, pues este año Latinoamérica está pegando muy fuerte en el ciclismo, ya llevan el podium del Giro, llevan el podium del Tour, y aunque tenemos todavía mucha presencia latinoamericana, pues era uno de los referentes y ganchos fuertes para la Vuelta, pero bueno, al final la idiosincrasia de este deporte es que, bueno, si te caes, pues los golpes al final pues pueden pasar factura, y es lo que le ha pasado a Carapaz. A partir de ahí, pues ahora hay que gestionar lo que tenemos, que es mucho. La verdad es que yo creo que tenemos una gran participación, y a ver a partir del sábado que nos depara el espectáculo de los ciclistas.
Sí, he leído que Movistar está un poco mosqueado con Carapaz por cómo lo hizo todo.
Eso ya es un tema de Eusebio, yo en esa parte lo único es lamentar su ausencia, pero no puedo decir más.
Oye, estábamos comentando, viendo la presentación, las fotos de Valverde, yo creo que nunca le vi tan delgado en mi vida.
Es una cosa, Juanma, de locos.
Pero es que le queda el maillot de campeón del mundo, le hacía arrugas de lo que le quedaba grande, y en el cuello le queda grande también el maillot, y llevará una S.
En el Tour de Francia, cuando le vimos, ya notamos esa delgadez de Alejandro Valverde comparado con el año pasado, y él nos dijo, ¿has visto? Este maillot de campeón del mundo me quedaba apretado el año pasado, y mira cómo está de suelto. Pues está, es que más delgado todavía.
Hoy, Javier, no sé si te has fijado, yo hoy le he visto el maillot suelto.
Sí, no, la verdad es que está muy delgado, pero ya sabes que en esto del ciclismo, pues la es obsesión bueno, por claro. el peso, sí, claro, sí. es lo que les gobierna. Yo me lo tomo como, bueno, pues que tiene muchísimas ganas, ojalá que ese poco peso que tiene le permita tener la agilidad suficiente como para que esté ahí en la pelea, pero vamos, que a un ciclista ya le quede un maillot grande, eso sí que es digno de comentar.
Si tuvieras que elegir una etapa, esa que no hay que perderse bajo ningún concepto, ¿cuál sería?
Pues tú eres de Gijón, entonces no te voy a decir la de Oviedo, pero sí que te digo etapas. Yo creo que las etapas de Asturias, la llegada al Acebo y la llegada a la Cubilla, yo creo que son dos etapas que van a ser auténticos referentes de lo que es la Vuelta, pero no solo en esta edición. Yo creo que sí que van a marcar cierta tendencia para los próximos años, porque desde luego son dos grandes descubrimientos.
Oye, en Asturias coincidís en el fin de semana de Asturias y con la selección española.
Sí, y además en el Día de Asturias.
Eso, fin de semana de Asturias, del Día de Asturias y la selección española allí.
Sí.
Y en el Acebo, romería del Acebo. Joder. El mismo día de la etapa.
Y el día
y a lo mejor hay concurso de feos también en Mieres o algo así, vamos.
Sí, lo que pasa es que yo no me voy a apuntar, no sé a que lo gane. Pero
no es mi caso, ¿ves?
Pero además el día 8 es Asturias, lo pasan al 9 la festividad y por lo tanto sí. todavía el lunes, que es el día de la Cubilla, pues esperamos seguir beneficiándonos de eso, de que la gente pueda acudir, porque al ser no día laborable, pues yo creo que tendremos más gente.
Oye, Javier, una pregunta. Cuando se habla de la Vuelta a España siempre nos decís, se ven en no sé cuántos países. ¿Todos pagan? ¿Recibís pasta de todos los países que ven la Vuelta?
Yo creo que sí. Vamos, son 190. No se hace exactamente por países, sino que se vende por cadenas, pero ahora mismo sí, la comercialización de los derechos de televisión es bastante buena y desde luego, bueno, pues, tengo que confesarlo abiertamente, sí, todos, porque lo que se hace es que se venden los derechos y por lo tanto si los vendemos es porque alguien los compra y si no los compra pues no los vendemos.
¿Esos son contratos anuales o se compra por paquetes de más años? ¿Se puede saber cuánto cuesta comprar la Vuelta Ciclista a España, los derechos?
Bueno, eso va por cadenas y por territorios. La verdad es que hemos crecido mucho desde hace pues unos 6 años. Ha sido un crecimiento exponencial, pero vamos, eso va por territorios, son ventanas, si es directo, cuánto tiempo del directo, si son resúmenes, si es de 26 minutos, si son highlights. Es decir, es un mundo bastante bueno, pues técnico, vamos a decir así. Lo que sí que te puedo decir es que estamos en 190 países, que evidentemente la tendencia es buena, que tenemos que seguir vendiendo más caro si podemos en los próximos años, pero respondiendo a tu pregunta, son contratos plurianuales, no suelen ser contratos a un año.
Porque la Vuelta es una empresa privada, que ¿de quién es? ¿De quién es la Vuelta a España?
La Vuelta a España pertenece al grupo Amorí, nosotros tenemos el mismo dueño que el Tour de Francia, el mismo dueño que el París Dakar y es ASO, que es el grupo. Bueno, pues ahora mismo podemos decir, como empresa deportiva de eventos de no fútbol o eventos al aire libre, pues yo creo que es la más importante de Europa.
¿Y ellos tienen qué porcentaje de acciones de la Vuelta?
El 100%.
¿100%?
El 100%.
Ostras, o sea que tienes que ir a París ahí a presentar cuentas cada poco, ¿no?
Cada mes estamos allí para, bueno, pues a presentar cuentas, y esto es una empresa y evidentemente pues tenemos que relacionarnos con nuestros jefes, pero también con nuestros compañeros, y la verdad es que tengo que decir que estamos muy contentos, sobre todo porque nos entendemos bien. ASO es una empresa que entiende muy bien el deporte, apostaron muy fuerte por la Vuelta, nos han dejado además llevar nuestras propias filosofías, y lo que tengo que decir es que trabajamos con absoluta comodidad.
Y hay intercambio de personal, cada vez hay más españoles trabajando en el Tour y cada vez hay más franceses aquí trabajando también.
¿Divertida es más divertida la Vuelta, digo, sobre todo cuando se acaban las etapas, ¿no? O sea, no hay color entre Francia y España. En eso estamos todos de acuerdo, ¿no?
Si nos vieras a Erillo, ¿y dónde estamos ahora?
¿Dónde estáis ahora? ¿Dónde estáis ahora?
Estamos en el parking del Muelle de Levante, junto a un bar que se llama Marmarela, creo. Bueno, creo no, estoy seguro, que he estado dentro.
Creo, dice creo, como para quitarle importancia, ¿no? Vale. ¿Quién crees que va a ganar la Vuelta, Javier?
No lo sé, pero hay duelos bonitos. Primero, yo creo que hay un buen duelo por escuadras. Está el Movistar, está el Jumbo, está el Astana también. Yo creo que el UAE con Aru pues va a tener su protagonismo. Yo creo que Valverde va a estar hasta el final, sin duda, aunque bueno, yo creo que Roglic y Kruiswijk, bueno, pues son dos corredores muy fuertes, pero no creo que lo de Latinoamérica esté ausente. Yo creo que Chávez Quintana, el propio Superman López van a estar dando la batalla. Yo espero y deseo que esté entre estos, pero al final es la carretera la que da y que quita las opciones, y en este caso lo que te voy a decir es que están muy abiertas.
Perfecto. Javier, que haya mucha suerte, ¿eh? Que nos hagáis disfrutar mucho en los próximos 21 días.
Pues muchísimas gracias y bueno, pues esperemos que el espectáculo al menos esté a la altura de los últimos años.
Seguro. Gracias, Javier Guillén. Un abrazo.
Un abrazo.
Eri, ¿algo más desde... desde...
Alicante.
Alicante, estás en Alicante,
sí,
vale, vale.
Sí, bueno, es normal que dudes, Juanma, porque es verdad que la presentación ha sido claro, es que Moraira, la permanente, claro, está en Torrevieja.
Torrevieja y tú en Alicante, sí. Claro, es que es normal.
Yo estoy en Alicante y vamos a conocer hasta 65, me parece, municipios de la provincia en estos tres primeros días que se van a celebrar aquí de Alicante de esta Vuelta Ciclista de España. Muy diferente este paisaje de arranque al que tendremos el año que viene en los Países Bajos y tiene toda la pinta de que nos vamos a Burgos en el año 2021. O sea que vamos a dejar un poco la playa barbechar un par de ocasiones para la gran salida de la Vuelta a España.
Oye, tiene buena pinta el bar de en el que estáis, ¿eh?
Sí, sí, sí. No está mal, no está mal. Ya te digo, he entrado y he salido. O sea, he entrado a hacer unas gestiones y he salido.
¿Ahora vas a volver a entrar?
Sí, porque he dejado la gestión a medias.
Vale.
Cuidado con el hielo y es una movida.
Cuidado con las gestiones. Un abrazo, Eri.
Un abrazo.
Hasta luego. Oye, antes de que os vayáis, ¿seguís? Guas, sigues por ahí, ¿no?
Hombre, por favor, atentísimo.
Y Luis, ¿tú estás atentísimo?
Absolutamente.
¿David Bernabéu?
Sí. ¿Y otra cosa íbamos a estar haciendo?
No, no, estáis ahí con el móvil seguro. ¿Palomar?
Sí, creo porque que me interesa mucho, me gusta mucho la Vuelta.
Es verdad, sí, sí, sí.
Javier es el mejor director, dicen, del ciclismo mundial.
¿Quién?
Dicen, Javier, el director de la Vuelta a España.
Bueno, es un tío...
Pero que es extraordinario.
Sí, sí, sí. Y Joseba, que también sigue. Que iba a hacer la última conexión, antes de que os vayáis, con el golf. Con Miguel Ángel Barbero, nuestro especialista de golf, diario ABC, cadena COPE. Hola, Miguel Ángel, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Hay un golfista que se va a llevar 15 millones de dólares este fin de semana, ¿no?
Exactamente, el que gane la FedEx Cup, que es el circuito americano. Estamos en plena gran final, que se celebra en Atlanta. Y bueno, pues son los 30 mejores de la temporada los que se han clasificado para este torneo. Y lo importante es que uno de los golfistas que opta al título pues es español, es John Ram. Y bueno, pues las buenas noticias es que empezó a 6 golpes de la cabeza y ya está a 4. Es decir, que tiene plenas opciones, quedan 3 días por delante. Y bueno, pues John Ram, una semana más, pues con opciones de ganar el que sería el torneo más... ventajoso para su economía, porque hay nada menos que 15 millones de dólares para el ganador. Es el torneo que está mejor dotado de la historia y bueno, si consiguiera esta gesta pues sería un auténtico hito, no solamente porque nunca lo ha ganado, sino porque ya digo que es el torneo mejor pagado en toda la historia del golf.
Dice Miguel Ángel, empezó a 6 golpes de la cabeza y dirá la gente, bueno, no empezaría con 0. No, es que este torneo el que llega primero empieza con una diferencia respecto al resto, ¿verdad?
Eso es, sí, este es un torneo muy peculiar, es la primera vez que se hace este modelo de competición y bueno, pues de momento a los jugadores les está gustando, porque hasta ahora, bueno, pues había sus controversias, había gente que decía que el que gana, o sea, que si tienes una buena semana en Atlanta y ganas este torneo y te llevas el circuito, vamos a decir, la regularidad, pues que no era muy justo, ¿no? Entonces dijeron, pues bueno, vamos a hacer tabla rasa en este torneo, pero eso sí, en función de cómo han llegado hasta ahora, pues van a tener una ventaja. Y de esta manera, el que era número uno del ranking hasta la semana pasada, pues empezaba con 10 bajo par, y el que llegaba al número 30, que era el último, pues empezaba al par. Es decir, había 10 golpes de diferencia entre el primero y el último. Y bueno, pues John Ram llegaba sexto, él empezaba con menos 4, es decir, arrancó la jornada de hoy a 6 golpes de la cabeza, y hoy, gracias a que ha hecho una buena ronda de 68, pues está solamente a 4. Es decir, ha limado ya 2 golpes. Y como digo, como quedan todavía 3 jornadas, si sigue a este ritmo, pues mira, pues al final todavía le van a sobrar 2.
Un abrazo, Miguel Ángel.
Gracias, hasta mañana.
Hasta mañana.
Que decía Miguel Ángel que es el torneo mejor pagado de la historia del golf, yo imagino que será el mejor pagado de la historia del deporte, ¿no?
No.
En cuanto a proporción días premio.
Boxeo. Las bolsas de boxeo son mayores todavía.
Bueno, sí, una
sí,
de...
Claro, sí.
Y eso en días premio, si no tiene comparación.
Sí, no me vayas que Rame espabile, porque el año que viene igual va Bale y lo gana, ¿eh?
Tiene la última oportunidad.
Es que estás obsesionado, de verdad. Estás obsesionado.
No, yo es que escucho cosas.
Mensajes de los oyentes. Alberto Arauz.
Decía Hugo: vamos. Me parece patética la gestión del Real Madrid con el tema Neymar. No volverá a tener otra oportunidad así para fichar a un top 3 mundial en mucho tiempo. Javi, Keylor me defrauda mucho. Ha demostrado ser madridista, pero dejar tirado al club cuando ya ha cedido a sus dos porteros me parece impropio de él. Recapacita, Keylor. Manu, la culpa la tiene Zidane. Keylor es mejor portero que Courtois de aquí a Lima. Entre otras cosas, ya sabe lo que es ganar 3 Champions aquí. Es lamentable el trato del Real Madrid hacia Keylor Navas. Primero lo del fax, luego lo del intento de fichaje a Kepa y ahora tratan de dejarle como un traidor. Lamentable. Y Pipe dice, ya se ha dicho todo sobre Fernando Torres. Es parte de nuestra historia y de nuestro escudo. Forza Torres y forza Atleti.
Compañeros, me queda partidazo, pero... ya tienen que intervenir otros personajes de la cadena COPE.
Hay que darle calidad.
Efectivamente.
Hay que darle un poquito de esto.
Se queda solo Luis García, que participa en The Americans.
Por eso hay que darle calidad.
Que se quede los feos.
The Americans, que vuelve.
Los bobos.
The Americans. Efectivamente.
Entonces me quedo yo.
Sí, nos claro, quedamos los feos. Pues mira, Parra.
¿Quién más? A ver, ¿Deletria?
Parra, Luis García. Paniagua.
Senabra
y Paniagua. Imagínate. Vamos a Bilbao y nos echan.
Para un concurso, ¿eh?
En la entrada nos echan.
Ah, ya entráis en Marmarela, ¿no entráis?
En Marmarela no entramos, no. Habéis buscado Marmarela en Instagram o en Twitter, ¿eh?
Lo acabo de ver.
Sí, hombre, peligroso. Peligroso.
Estoy viendo que la gestión de Eri debe ser de alto voltaje, viendo el bar. Porque...
Sí. Bueno,
bien, ¿eh? Ya no llegamos, ¿no?
Va a llegar tarde a la meta.
Un abrazo a todos, hasta
adiós,
luego.
Hasta mañana.
Venga,
y además
luego.
De todo esto, Gemma Santos con Berti. Gemma.
Sí, Juanma, porque todo se ve más claro con el VAR. ¿Berti o falso? Como con Berti, que no tiene letra pequeña y cuando dicen que te dan 3 meses gratis en tu seguro del coche, es así, sí, así de claro. 3 meses gratis y para todos. Entra ya en berti.es y calcula el precio de tu seguro, como siempre hacemos nosotros aquí en El Partidazo. Apúntatelo, berti.es.
Sigue El Partidazo.
Juanma Castaño, El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Esta temporada...
¡Hola, Pepe! Buenas tardes, Tiempo de Juego.
Bienvenido. Sigue toda la Liga en Tiempo de Juego.
Bienvenidos al arranque de la Liga.
Con la misma emoción de siempre.
¡Cómo sigue igual!
Este viernes desde las 8, Granada-Sevilla.
Juega en casa, juega ante los...
Levante-Villarreal.
Pisa la pelota, la pierde...
Síguelo en COPE+, COPE.es y la aplicación móvil.
¡Tiempo de Juego!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Olé!
El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Se acaba agosto y llega el bajón. ¿Verdad, Summer Lover?
Sí.
Pues más bajón te va a dar como se acabe agosto y no hayas aprovechado la promo de Mitsubishi. O sea, unidades limitadas en toda su gama sub con hasta un 35% de descuento.
Rebajón.
Sí, es una buena rebaja de precio.
No, rebajón como acabe agosto y no me haya aprovechado de la promo.
Sí, eso también, mi querido Summer Lover.
Que se encienda el estadio y que empiece el fútbol. Los goles, los pases y las paradas. Las faltas, los penales. Que intervenga el VAR y que canten los hinchas sin parar. Que empiece el fútbol.
Los que saben de fútbol eligen Orange Televisión. Con todo el fútbol gratis toda la temporada. Consulta condiciones en orange.es.
¿Y vos? ¿Estás listo? Llama ya al 1414 y contratalo.
Orange.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Berti o falso? Berti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
La DGT recomienda evitar la entrada a Francia por el País Vasco desde el viernes 23 al lunes 26 de agosto, ya que en esos días se prevén retenciones y bloqueos en estos puntos fronterizos. El motivo, la celebración de la cumbre del G7 en la localidad francesa de Biarritz, coincidiendo con el regreso de miles de turistas. Se han diseñado itinerarios alternativos, desvíos obligatorios y zonas de aparcamiento de camiones. Toda la información en la web dgt.es, en sus redes sociales y en el teléfono 011. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? ¡Estás de suerte! Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus, más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
Estamos en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
¿Sí?
Hola, papá. Oye, ¿estás en la playa?
Sí, hijo. Llegamos ayer, ¿por?
Buah, pues nada. Es que me ha llamado mi vecina que anoche robaron en varias casas de la urbanización. Y no sé si en la mía también. Y era por si estabas para ir a comprobarlo, pero nada. A ver a quién encuentro ahora.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
El próximo lunes arranca el US Open en Nueva York. Para allá se irá Ángel García, que hoy ha estado pendiente del sorteo del cuadro de este último grande de la temporada. Hola, Angelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Buenas noches a todos los oyentes.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien. La verdad que muy bien, de vacaciones, aunque tú me las interrumpas, pero muy bien, muy contento.
Oye, si te supone mucho esfuerzo, de verdad, ¿no?
No me supone absolutamente ningún esfuerzo. De hecho, para empezar por el final, ya que estáis hablando de pasta, este año récord de premios en el US Open de tenis. El mayor premio de la historia del tenis, pero nos quedamos un poquito cortos como con el golf. Tanto campeón masculino como campeona femenina se llevarán $3.850.000 el que gane el torneo.
¿Y es el grande que más paga?
Sí, el mayor grande de la, bueno, el mayor premio de la historia del tenis. Es cierto que los premios de tenis van subiendo cada año. Cada año hay un aumento del 10% más o menos en los grandes. Y ya te digo que este es el más alto que nunca se ha visto. $3.850.000, campeón masculino y campeona femenina.
¿Qué tal le ha ido el sorteo a Nadal?
Suerte intermedia. Yo, viendo a los tres grandes de los que todos hablamos, Federer ha tenido mucha suerte, Nadal intermedio y Novak Djokovic muy mala. Muy mala, la verdad, porque es el que más piedras ha tenido en el camino. Rafa Nadal, es cierto que empieza ante un rival muy complicado, porque es el australiano John Millman, que el año pasado, por ejemplo, yo le vi ganar de madrugada a Roger Federer en esa misma pista, en la Arthur Ashe, y bueno, desde entonces no ha hecho nada similar. Pero es un tenista complicado para el debut. Luego, bueno, podría tener a Verdasco en tercera, Cilico, Isner, dos grandes sacadores en octavos, Alexander Zverev, con el que, por cierto, entrena mañana en cuartos de final, y luego, bueno, Thiem en semis y Djokovic o Federer en la final. Es decir, que evita Djokovic o a Federer hasta esa hipotética final. Federer no tiene prácticamente nada, antes de, por supuesto, llegar Djokovic en semifinales, quizá Goffin en octavos, y Djokovic sí que tiene, pero vamos, un cuadro pagado de bombas. Tiene en segunda ronda Querrey, que es un gran sacador, que ya ha sido semifinalista en Wimbledon, que de hecho ganó a Djokovic, su compatriota Lajovic, Wawrinka, Anderson, Medvedev, que viene de ganar en Cincinnati, Federer, Nadal. Bueno, Djokovic sí que lo tiene muy muy complicado, aunque no deja de ser el número uno del mundo, y en las casas de apuestas, por ejemplo, gran favorito por delante de Rafa Nadal.
Gracias, Angelito. ¿Ilusionado con ir a Nueva York otra vez?
Sí, bueno, ya sabes que es una ciudad que no me gusta, que hay que darle palos a las basuras por si salen ratas, pero más allá de eso, se ve un gran tenis, y ilusionado sobre todo con que la carrera por los Grand Slam se ponga en 20 Roger Federer, 19 Rafa Nadal. Qué bonito va a ser el Open de Australia el año que viene, como llegue Rafa Nadal con opciones de empatar a Federer, la verdad.
Gracias, Ángel, un abrazo.
Un abrazo.
Carlos Miquel, hola Carlos, muy buenas.
Hola, qué horrible Nueva York, qué barbaridad.
Sí, se queja por ir a Nueva York, manda narices,
Bof, es terrible. Es terrible, pero bueno, tampoco sé si le gusta donde estoy yo, que es Londres, que es otra pedazo de ciudad, pero también es verdad que tiene otro tratamiento de las basuras distinto al español, pero bueno, da igual. Son las cosas de Angelito, le queremos igual.
Oye, Márquez, le atiza un poquito a Lorenzo,
Sí, 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 le atiza. Sobre todo, hay varias cosas que a mí me llaman la atención. Bueno, Lorenzo, es importante que haya reconocido que ha tenido dudas después de una lesión tan grave como la que ha padecido, que es de 3 meses y ha vuelto a la pista a los 2 meses. Bueno, pues al final es una lesión de espalda, es muy dolorosa, es muy difícil. Reconoce que ha tenido dudas, pero que llamó a Honda para arreglarlas. Y el toque de Márquez tiene una justificación clara. Lorenzo ha estado hablando con Ducati, ha estado hablando con Yamaha, teniendo contrato con Honda. Y yo me quedo con una frase, antes ha sacado el corte, pero dice, si eres un campeón, como pone Jorge en su casco, tienes que seguir con lo que has hecho y tienes que acabar tu proyecto con Honda. Bueno, pues eso. Y hay que estar a las dudas y a las armaduras. Todo esto ha venido porque no ha hablado en español, no ha hablado con los 10 periodistas españoles que están en Silverstone, entre ellos Borja González. Y la verdad es que está en una posición difícil. Yo creo que no ha sido fácil la vuelta, porque es, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Pero venimos de esos rumores. Y sobre todo lo que a mí me parece más difícil del tema de Lorenzo Márquez, no es tanto la relación entre los dos, que al final, bueno, es un toque del campeón, sino que Lorenzo, tengo la sensación de que cree que no puede triunfar con la Honda tal y como está configurada, que es una moto muy para Márquez, y claro, le queda año y medio de contrato. Entonces, vamos a ver cómo sale eso, pero desde luego ahora mismo va a ser 2020, como el otro día nos dijo su padre y como también ha reconocido el propio Lorenzo.
Del fin de semana, de lo deportivo, de lo estrictamente deportivo, ¿qué quieres apuntar?
Bueno, de lo deportivo, decirte que se ha resaltado el circuito, bueno, que ya lo probamos con la Fórmula 1 y que no va a pasar lo del año pasado. El año pasado se anuló la carrera con la lluvia porque el trabajo era el más chapucero reconocido por Lewis Hamilton en la ABC durante el Gran Premio de Coches, el trabajo más chapucero que había visto en su vida. Luego se vio efectivamente con unos charcos tremendos, no se pudo correr el Gran Premio de Motos. Bueno, este año se ha hecho un trabajo mucho más serio, está mucho mejor el circuito. Y también es cierto, ya está amenazando Marc Márquez, que el otro día perdió la carrera porque se equivocaron con los reglajes. Así que Márquez puede volver a ganar, pero vuelve a ser el favorito, sobre todo por una, aunque no es un circuito absolutamente Honda, pero bueno, lleva 58 puntos de ventaja en el campeonato, con lo cual puede otra vez ir a por el podio y no pasaría absolutamente nada.
¿Algo más?
Alonso.
Namibia, Dunas, Dakar, Alonso.
Ahí. Bueno, a lo que voy. Tercera jornada de pruebas y ya tenemos algunas declaraciones. Todavía no tenemos el audio. Mañana lo escucharemos en español, además, hablar. Pero lo más curioso es que ha subido a la duna número 7 del desierto de Namibia, está llamada así, que es impresionante. 380 metros de altura. Y dice que ha sido un auténtico shock. Claro, es que no, él no está acostumbrado a algo así. Es que subir una duna es algo que pasa todo mucho más despacio que en un Fórmula 1. Bueno, pues está haciendo navegación, le está ayudando Ginelli Bellies, como en la anterior test, le está ayudando Marcoma, y está haciendo unas pruebas bastante más complicadas, porque está trabajando con el GPS, está haciendo pruebas más de cara al rally que las que hizo en el anterior test. Así que, bueno, pues mañana sabremos algo más, pero ya te digo que está embarcadísimo en mejorar mucho como piloto, y ya se ha encontrado lo que es un Dunoncio de los gordos de la Liga Dakar.
O sea, en el próximo Dakar, no, nombres así gordos, todos, ¿no? O sea, Peter Hansel, Alatilla, Carlos Sainz,
sí, Sainz
Alonso.
Sí, Alonso. ¿Cómo tiene que hablar con KTM para acabar de cerrar lo del copilotaje, porque para el Dakar, porque es el director deportivo de KTM? Está en duda Nani Roma, porque, bueno, se lo leíamos a los compañeros hoy, a los compañeros de marca, bueno, parece que no va a poder seguir con Mini, pero yo creo que al final va a poder correr. Es decir, el plantel va a ser absolutamente estelar en la categoría de coches, que va a ser buena en motos, pero desde luego en coches yo creo que se van a juntar todos los campeones, y al que está pidiendo la organización, que todavía no ha dicho nada, es a uno que a lo mejor no está, que es Sebastián Loeb. Pero espérate que no aparezca con un 308 del Pirelli.
¿Lo ha hecho alguna vez?
Sí. Lo ha hecho en tres temporadas, estuvo con Peugeot, y ahora, y el año pasado estuvo con un Peugeot de alquiler, con uno de los Peugeot que puso a punto Carlos Sainz, y bueno, ganó sus tramos especiales. Lo que pasa es que el coche pues se averió. Loeb se ha quedado a la puerta de la victoria en varias ocasiones y no ha conseguido ganarlo, y eso te demuestra lo difícil que es lo que está intentando Fernando Alonso. Es decir, si Loeb no ha ganado el Dakar en 3 ediciones, siendo un superpiloto, el más laureado de la historia del Mundial de Rallys, imagínate un piloto de circuitos. Pero bueno, es así de atrevido, de valiente, y también es cierto que tiene un don especial para adaptarse, y todos los que hacen, los que compiten en el Dakar, saben que va a ir rápido. Otra cosa es que sepa adaptarse a los imprevistos, y de luego la primera prueba será en ese rally que hemos comentado en Sudáfrica, que además lo va a hacer fuera de concurso. Luego se espera que haga la Baja Polonia a finales de septiembre, y sobre todo lo más importante será un test que es el Rally de Marruecos, donde están todos los importantes del Dakar, que sería a primeros de octubre. Pero todo eso, si sale bien, lo primero que es el de Sudáfrica. Es decir, que va a ir paso a paso, de poco a poco, para intentar mejorar.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Llega The Americans. Están todos los Americans, ¿no? O sea, absolutamente todos. Paniagua, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien hallado. Bien, hombre, ¿y tú?
¿Cómo ha sido tu verano?
Pues cuidando de la madre y luego he podido, gracias a Milagros, que es una cuidadora, enfermera fantástica, que ha cuidado de mi madre, pues me he sacado una semanita de vacaciones, que hacía mucho tiempo que no tenía, en Chipre.
En Chipre. Yo creo que ya te recuerdo, ya habías ido, ¿no? ¿Puede ser?
Sí, bueno, fui a una final de Recopa que jugó el Real Madrid con el Verona.
Ah, no, entonces no me
acuerdo. Hace ya años.
No, vale.
Sí, pero vale. Esta vez he ido más de turismo y me ha gustado mucho.
¿Recomendable?
Sí.
¿Se come bien?
Se come bien, muy parecido, bueno, en la parte griega, lógicamente, claro, que es la mayor parte de la isla, muy parecido a la comida griega. ¿Y
de precio?
Y como sé que me lo vas a preguntar, bien. Y como sé que me lo vas a preguntar,
¿otro?
Las tías bien.
También, vale, todo bien. Bueno, si es que ya está bien en todos los sitios.
Sí, señor.
Sigue Luis García, ¿verdad, Luis?
Sí, claro.
Se incorpora Senabre. Senabre.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, no te pregunté, ¿tú dónde estuviste de vacaciones?
No, yo en la Costa Brava, aquí, en Lloret de Mar, sí, hice una cosa tranquila, tranquilita. Había estado en Japón y tal en veranos anteriores y esta vez, calma.
Parra, ¿tú dónde has estado?
En Huelva, en El Rompido, luego en Zara de los Atunes, sí. Decimos que hay una visita al Timón de Roche, una maravilla.
Bueno, pero el Timón está en Santipetri.
Sí,
pero estaba en Roche.
Estaba en Zahara y me cogí el coche y me fui para allá una noche a cenar. Y en Galicia. Carnota, que también es una zona preciosa.
¿La conoces, Luis?
Costa
sí,
de Amorque.
Sí, me flipa Carnota. Es un sitio alucinante.
Playón increíble.
Yo no lo sé, no había oído.
Es la playa más grande de Galicia.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
La de la Lanzada, sí.
Cerca de Fisterra y es una zona absolutamente impresionante. Se come increíble.
Bueno,
y
bueno,
tiene
bueno.
De las playas más bonitas de España, sí, sí.
Bueno, pues son los cuatro de Americans que van a estar de nuevo esta temporada en el partidazo.
¿Vamos a Bilbao o qué?
Es una época jodida para los Americans, ¿eh?
Sí, porque no hay nada, ¿no?
O sea,
sí, no,
en es realidad... que agosto y septiembre no hay. Bueno, la NFL y tal, luego.
Pero allí, o sea, ¿tienen algún,
en NBA,
¿tienen algún Neymar que esté copando las portadas en plan fichaje todos los días? No,
porque todo eso se ha hecho en junio y en julio.
Claro, la primera semana, cuando se abrió el mercado, salió Kevin Durant diciendo que se iba a los Nets y ya a partir de ahí, pues todos en cascada.
Y allí fue lo de Kawhi, pero...
Sí, lo único lo de Kawhi, es verdad.
El último Westbrook a Houston, pero sí. hace mucho tiempo.
No, ahora, lo más interesante de Estados Unidos es escuchar a Trump. O sea, porque
bueno,
es
bueno,
que
bueno.
Cada día, Pani, cada día lía una. O sea, ahora la que le ha tirado a la ministra de Groenlandia, de Dinamarca.
Con sí, lo de Groenlandia. No,
habían quedado dentro de 2 semanas y ha suspendido la cita y dicen, si no venden Groenlandia hablándome así, yo no voy. Tremendo,
Exacto.
Es que es increíble.
No, hombre, la idea de Groenlandia, o sea, la idea de tener control de Groenlandia no es mala. Lo que pasa es que Estados Unidos tiene Alaska y en lugar de comprar Groenlandia, igual deberían mirar más.
Pero escucha, es que yo me he enterado hoy que Alaska era ruso y se lo compraron a Rusia.
Sí, se lo compraron a Rusia.
Por un dólar por acre.
Y Florida era española. ¿Sabes cuánto pagó Estados Unidos a España por el estado de Florida? $5 millones. Que es lo que vale ahora un apartamento allí, en Florida, en Miami.
Por Groenlandia ofreció Carter $1 millón.
Sí, sí, o sea que Estados Unidos ha ido comprando países como, vamos, como
territorio,
modo...
Sí,
territorio,
totalmente.
De manera habitual. Pero a los daneses...
Bueno, en cuanto al deporte, lo que es, quizá lo más notorio, que sabéis que me gusta mucho ese aspecto de business y de negocio, ha sido... el pelotazo que ha pegado el oligarca ruso Mikhail Prokhorov con los Nets de Brooklyn. Los compró cuando todavía eran New Jersey Nets y estaban en un estado bastante deprimido, tanto desde el punto de vista deportivo como económico, en $350 millones, y lo ha vendido en 3.500. O sea, eso es un pelotazo,
sí.
Pero monumental, y además en un espacio corto de tiempo,
Vamos a hablar del Mundial de China, entonces,
sí,
que ahí
señor.
Sí va a haber actualidad. Hemos jugado hoy contra la República Dominicana, poco que rascar de un partido como el de hoy. Supongo que no se pueden sacar muchas conclusiones, ¿no?, de un partido así.
Ninguna.
Ninguna. Ninguna.
Está, lo ha dicho Milán antes y tienes razón, es que no hay color. O sea, hay una diferencia entre nosotros y la República Dominicana. ¿Sabes para qué sirve, Juanma? Para ver más o menos lo que no vamos a encontrar en la primera fase. Porque los rivales de la primera fase son más o menos de este nivel.
¿Qué equipo tenemos? Para ganar, ¿no? Dice todo el mundo. Que medallas, no. Ayer decía Brotons, para ganar no creo, pero medallas, no sé.
A mí me parece que estamos en el tercer cuarto escalón, ¿eh?
Totalmente de acuerdo.
Primero Serbia, objetivo, primero Serbia.
Primero Estados Unidos.
Estados Unidos.
Después Serbia. Y después Grecia, y un poquito por debajo de Grecia, podemos meternos nosotros, se puede meter Francia, se puede meter Lituania, Australia. Yo creo que podemos pillar medalla, como podemos ser octavos perfectamente.
O sea, mejor posición, tercera, yo creo, más de tercero es casi imposible. Y entre el tercero y el sexto deberíamos estar, séptimo y octavo me parece que sería hacerlo mal.
Yo creo que el éxito total sería meternos en los juegos, que para eso es lo que dice Luis, ser tercero, porque son los dos primeros europeos, van directos a los juegos, no, dando por hecho que Estados Unidos va a ganar o va a ser medalla, hay que quedar de los tres primeros para ir a los juegos.
Pani, ¿tú qué dices?
Estoy bastante de acuerdo con lo que se dice, ¿no? En este mundial, que normalmente en los últimos tiempos, desde que la NBA decidió involucrarse, sobre todo en los Juegos Olímpicos y también en los Mundiales, ahora hay menos querencia por los Mundiales por parte de Estados Unidos, pero aquí ya ha perdido la etiqueta de clara favorita. O sea, en condiciones normales, en otro tiempo y no muy lejano, pues todos diríamos, va, Estados Unidos clara favorita. El equipo que lleva es muy bueno, pero no es ni mucho menos, ya no te digo el mejor que podría llevar, sino un equipo para ser claro favorito. Por lo tanto, hay muchas selecciones vulnerables, entre ellas la nuestra, los estadounidenses, que hoy me preguntaba gente, ¿no? Oye, ¿y dónde les ves vulnerables? Pues, por ejemplo, en el juego interior. No tienen un juego interior muy potente. El juego exterior de Estados Unidos sí es potente. Por lo tanto, hay un conglomerado de selecciones que son muy buenas, pero son vulnerables. Yo creo que Estados Unidos debería ser primera, porque como decía yo hoy, todo equipo que tiene a Kemba Walker y Donovan Mitchell en el juego exterior ya de por sí debe ser favorito. Los Boston Celtics tienen ahí un esqueleto de jugadores que va a sostener a la selección USA, y a partir de ahí, pues Serbia está muy potente, Grecia con Antetokounmpo, que yo creo que tiene una motivación extraordinaria en este Mundial, ha llegado a decir que cambiaría a ganar el Mundial por ser MVP en la NBA, ¿eh? O sea, que es un jugador cuya motivación va inversamente proporcional a la de los americanos. Estará Francia, que yo creo que va a llevar un equipo muy fuerte. Y, por supuesto, Serbia, ¿no? Que para mí es la que puede optar a medalla. Y también, también España, ¿por qué no, no? Pero estamos ahí en un conglomerado de equipos donde efectivamente se puede ser lo mismo tercero que octavo.
Una pregunta, si no llevan los americanos equipo de gala a este Mundial, ¿quiere decir que tampoco lo van a llevar a los Juegos Olímpicos? ¿Que van a pasar también de los Juegos Olímpicos? Nada, ¿no?
Los Juegos Olímpicos son
los Juegos cero bromas.
Ahí sí se lo toman más en serio, ¿no?
Sí, ¿sabes qué pasa? Que al mover las fechas, hay una explicación, ¿eh? Al mover las fechas del Mundial, que sabes que, o sabéis que FIBA lo hizo para no coincidir con los mundiales de fútbol, ahora está muy cercano a los Juegos Olímpicos. Y además, por las fechas en que se celebra el Mundial, está muy cercano a la pretemporada NBA. Y los jugadores potentes de Estados Unidos, digamos, las grandes estrellas, pues por unos motivos o por otros no se la quieren jugar, ¿no? Pero en los Juegos Olímpicos son otra historia. Y también, además, si por lo que sea Estados Unidos no gana el Mundial, con más motivo van a llevar un equipazo los Juegos Olímpicos.
De todas formas, va a ser muy complicado que no lo ganen, ¿eh? Porque es que si te pones a pensar, si piensas fríamente, de los 100 mejores jugadores del mundo, es más que probable que 88 sean norteamericanos, sean estadounidenses.
Yo el otro día intenté hacer equipos mejores que este y sí, me salían 5, ¿eh? Digo, dentro de Estados Unidos, ¿eh?
Para mí puede ser este el equipo D. Yo diría que es el D.
Yo incluso diría que es peor, o sea, que el D.
Ahí te falta LeBron, te falta Durant, Curry, Davis, Kawhi, Harden, Paul George, Russell Westbrook, Kyrie Irving, Lillard, te puedes poner a hablar y lo que dices tú, te salen 20-25 tíos. No hay ninguno que sea top 10 de la liga, que eso es muy extraño. De hecho, los dos mejores jugadores del torneo son el griego Antetokounmpo y el serbio Jokic.
Y Jokic, sí.
Bueno, estaremos de acuerdo en eso. ¿Cuánto hace que no es un americano ninguno de los dos mejores jugadores del torneo? Yo no lo recuerdo.
Pero aún así, entrena Popovich, está Kemba Walker, como dice el profe, está Tatum, está Donovan Mitchell, está
Mike Turner. Yo sí creo que van a ganar.
Sí, yo también. También
Middleton es un señor jugador. Y luego hay una cosa. Con los equipos americanos hay una cosa que pasó aquí en España. Cuando vinieron al Mundial de España, mucha gente decía, vaya equipo, no sé qué, no vienen las grandes estrellas. Y vino Kyrie Irving, vino Curry, vino Harden, pero vinieron muy jóvenes. Con esto va a pasar lo mismo. O sea, Donovan Mitchell de aquí a 3 años va a ser un tótem de la liga. Tatum yo creo que igual. Ojito con Kuzma, o sea, hay tres o cuatro Kuzma, chavales...
Kuzma que es una estrella futura, o sea, aquí hay tres o cuatro jugadores que van a ser jugadores, pues que ya son, ¿no? Pero que van a ser jugadores importantísimos.
Eso en ataque.
Y uno de los jóvenes es Kuzma. Sí, no, y luego... Lo que ibas a decir,
está Marcus Smart, está Jalen Brown. Si quieren defender, hombre, ante Antetokounmpo les va a costar defenderle como a todo el mundo, pero si quieren.
No, yo creo que solo Serbia, yo creo que solo Serbia les podría hacer algo, que yo creo que va a ganar Estados Unidos, pero nunca han sido tan vulnerables desde el 92.
Están más cerca. La cuestión es esa, que están más cerca de todos los demás.
Pues nada, el Mundial que arranca el día 31 de agosto, ¿verdad?
El sábado que viene.
Sí, sábado que viene, con el partido contra Túnez, primer partido de España, a las dos y media de la tarde. Sí, este Mundial que lo...
¿Sí? Va a costar venderla al espectador. De los partidos de España, digo.
La hora es malísima.
Hombre, lo bueno es que es en abierto, lo da Mediaset, sí. Y eso ayuda, pero vamos, que sí, es
claro. una hora chunga. No, bueno, hay que tomárselo... Juanma, tú y yo, que somos muy aficionados al ciclismo también, hay que tomárselo como que ahora tendremos etapas llanas y luego ya vendrá la montaña y la montaña dura a medida que avance el campeonato. Bueno, o sea, pero
en tele, el primer prime time es a partir de las 10:30 p.m, el segundo prime time es a las 3 de la tarde, ¿eh? O sea, a las 3 de la tarde hay mucha gente viendo la tele, o sea que a ver qué es lo que pasa. Americans, ha sido un auténtico placer. Hablamos el próximo jueves.
Cuando tú quieras. Un abrazo fuerte.
Adiós.
Abrazo. Hasta luego. Adiós,
soy el fuego que...
Nos vamos recordándoles que mañana hay tiempo de juego porque mañana tenemos fútbol de primera división. A las 8 de la tarde, Granada-Sevilla. A las 10 de la noche, Levante-Villarreal. Y también se juega a las 10 de la noche el partido de la Liga Smartbank, segunda división, entre el Albacete y el Girona. Recuerden que hoy el Español ha ganado 3-1 en el partido frente al Zoria, ucraniano, de la fase previa de la Europa League. Es la última ronda de la fase previa. Juega la vuelta el próximo jueves. Si gana... O si pasa esta eliminatoria, jugará la competición la próxima temporada. Hasta aquí el partidazo. La radio no para durante todo el fin de semana. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga. El fin de semana tiempo de juego. Nos encontramos el domingo. Será ya en el tramo final, en el Tertulión. Descansen, disfruten. Muy buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.